¡Ojo a Zidane! ¡Gol, gol, gol!
Señoras y señores, acaba de arrancar una semana más, un episodio más de La Partida Podcast, el mejor podcast futbolero de Puerto Rico, lo sé yo, lo sabes tú,
y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
No te asustes, que tenemos mucha referencia también de lucha libre. Ya mismo le presenta al invitado.
No hicimos esa asignación,
eso, ¿verdad? Maldito irresponsable, trae gente para acá y no les explican lo que tú... Está cabrón. Por eso es que la gente después no vuelve, ¿me entiendes? Estoy jodiendo, invitado. Esto que les habla es Mr. Prezi, Javier López. Y a mi mano derecha está el hombre que le corre sangre blanca por su vena, al hombre de los datos.
Yes.
Héctor Irizarri, Héctor.
Sí, señor. Estamos gozando otra semanita más aquí en La Partida Podcast. Continúa el verano de las entrevistas aquí en La Partida Podcast. Y esta semana, La Partida Podcast se viste de gala, Javier.
La Partida Podcast y Dual Studio también.
Así mueve. Y como siempre les digo, mi gente, si hay un programa que hay que grabar,
Es este que está aquí, señoras y señores. Como muy bien ya mencionó Héctor, y como les mencioné hace unos segundos atrás, continúa el verano de invitados aquí en La Partida Podcast. Oye, arrancamos bien a Arnaldo Marrero, sí. Edwin Jusino, sí. Los muchachos de la Liga Futbolera. Y fácil. Otra vez venimos cada semana más, esa barra
más,
va
más para arriba, más para arriba.
Subiendo. Sí, oye, señor. Nosotros aquí todas las semanas arrancamos diciendo que somos el mejor podcast futbolero, ¿verdad?
Eso es así.
Pero hay otro podcast también que muy bien puede decir que son los mejores. Porque, oye, tienen la información. Uh-huh. Sobre todo tienen los datos. Y obviamente tienen una opinión, ya tú sabes, objetiva, como debe ser, no como el loco este que está aquí.
No,
como este otro loco que está aquí, tú sabes. Oye, esta semana nos da mucho gusto y mucho placer traer y tener aquí con nosotros a nadie más y nada menos, directamente desde, mira, la L en Loíza, la capital de la tradición.
Genial.
Kermit Quiñones, el Kelmo, el profe.
El profe.
Yes. Se me conoce la joda. De la joda del fútbol. Bienvenido, profe,
eso.
A la partida poca. ¿Qué es la que hay?
Nada, vinimos a curarnos y también aprender un poco, ¿no? También del mejor podcast, como dicen ellos, de fútbol de Puerto Rico, así que nos
sumamos. Eres loco, dilo ahí.
Nos sumamos. A rivalidad.
vamos a cocotear aquí, vamos a debatir. Oye, Kermit, gracias por estar aquí. Gracias por darte el viajecito para acá y por
gracias
estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por estar aquí con nosotros, de verdad que eso vale. Creadores de contenido, somos creadores de contenido, de fútbol, de lo que nos gusta. Vamos ahorita, ya invito, vamos a hablar de la joda del fútbol para que nos cuentes ahí lo que ustedes hacen. Pero antes no podemos arrancar esta edición de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten, mira, con la indumentaria podcastera futbolística más guapurra que usted pueda tener. Recuerde darle like y follow a Princer PR en Facebook y en Instagram. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast.
Genial.
Recuerde también que si usted quiere auspiciarse en este podcast, en Lora Machorra, siempre el lunes o no me pasa nada, cualquiera de las producciones de Alexis Zárraga en Maceta TV, recuerde escribir info@macetatv.com. Héctor, están pasando muchas cosas.
Sí, están pasando muchas cosas, pero antes que no se te olvide, hay que dar las gracias a todo el mundo que está aquí en la Premier.
Eso mismo.
Todos los miércoles al mediodía, cocoteando con nosotros en el área de los comentarios de La Partida Podcast aquí en este episodio. Ya tú sabes, el corillito de siempre y lo más importante, ahí está, el Discord de La Partida. Escríbelo por nuestras redes sociales,
yes.
Sobre todo por el DM de Instagram. Mira, wow, yo no soy ningún bot. Envíame el link del Discord de La Partida Podcast y ahí está, se te envía el link y cocoteamos ahí en el Discord, que es donde ya lo, yo creo que es uno de los Discord más sangrientos que hay.
Sí.
Se cocotea sí. Lindo y bonito.
Y está tranquilo.
Sí.
Está
sí.
Tranquilo.
Ha bajado intensidad.
Cuando arranque la temporada,
muchacho,
y vuelve a Barcelona, vuelve a Madrid, vuelve a los bochinches, vuelve a Liverpool a robar, City a robar.
Sobre todo, exactamente.
Tú
sobre
sabes, todo esos dos. Yo tengo hasta miedo y todo, de verdad. Tengo hasta miedo. Bueno, Vamos a lo que vinimos. Kermit, primero que todo, como mencioné, vienes de Loíza, vienes desde la joda del fútbol. Cuéntame un poquito de la joda del fútbol. ¿Qué ustedes hacen ahí? ¿Cómo ustedes bregan? ¿Cómo ustedes corren ahí?
Bueno, la joda del fútbol nace por nuestra pasión por el fútbol, primero que nada, ¿no? Mayormente lo que hacíamos era estar criticando en Twitter, ¿no? Como prácticamente todo el mundo. Y siempre las personas nos decían como que, mira, porque ustedes no se hacen un podcast. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento de eso.
Ajá.
Lo acepto. Y el pana mío, Mr. Dávila, que es mi socio, junto con mi compadre Gadiel, que está un poco más ausente por cosas, compromisos profesionales, pues decidimos crear el podcast, ¿no? Y dijeron, mira, me trajeron la noticia, la idea, y creamos el podcast de la joda del fútbol. Y traímos como que la joda del fútbol para que sea, número uno, un nombre no tan profesional, sino que sea una cosa de pasarla bien mientras hablamos de fútbol. Tratamos de que sea una manera informativa, pero que también tengamos, ¿verdad?, nuestros debates, que no haya ese furor o ese molestia cuando, no, tu equipo roba, el mío no. Otro. Si nos tenemos que tirar duro, nos tiramos duro y seguimos como pana y los llevamos bien, y tratamos con el público. El público es una parte bien fundamental en nuestro podcast. Y así la comunidad nos ha premiado y se hacen parte de nosotros. Y ellos pues, están zumbando, nosotros zumbamos. Y mantenemos como que
ese folclore.
Le
tiran su refagazo a la gente.
Claro, mantenemos ese folclore.
La gente a veces se lo merece. Sí, aquí también a veces se la quieren apuntar con uno y hay que regañarlo y bajarle fuerte, pero de cariño y de corazón.
¿Escuchaste, Ricky Rey?
Ricky, Luis Aponte, Eric Smith, Luigi. Luigi últimamente está bien volado también.
Sí, está volado, pero es lo mismo. Nosotros los queremos también.
Sí, nosotros los queremos. Nosotros queremos. O sea, sí. Y entonces, ya ustedes llevan ya también un par de años, ¿verdad?
Sí, llevamos un par de años.
¿Cuánto tiempo llevan?
Nosotros arrancamos, creo que en el 19 o en el 20. Wow. Sinceramente, no recuerdo bien la fecha exacta, pero fue por ahí.
Ajá.
Fue por ahí, pandemia, arrancamos a darle. Lo que pasa es que teníamos un canal y ese canal, como obviamente no sabíamos cómo funcionaba la cosa, pues tuvimos problemas con YouTube tal, y tuvimos que crear otro canal nuevo, que es ahora el que, pues desde ese momento hasta ahora, es el que usamos de la joda del fútbol. Y sí, llevamos, creo, en este canal como tal de ahora, llevamos creo que 5 temporadas. O sea, pero ya teníamos uno anteriormente.
Pues las temporadas ustedes las dividen por año. Por temporada, agosto a mayo. Como...
Sí, año natural.
Ok, año natural.
Sí, en año natural. Las corremos completas porque nosotros nos dedicamos a hablar prácticamente de todo el fútbol. De élite.
Ajá.
O sea, las 5 grandes ligas, Premier, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A. Corremos la Champions, Europa League, ahora que existe la Conference League también la corremos, Eurocopa, Copa América, Mundial.
Ustedes le dan por ahí abajo literalmente a todos.
Sí, cuando se acaba la temporada que terminamos fundidos.
Okay.
Hablamos de noticias, hacemos investigaciones sobre qué está pasando con ciertos clubes, tenemos varios programas investigativos, tenemos uno de United, pero obviamente son viejos, hay que darle por ahí para abajo. Tenemos uno de cómo Real Madrid y Barcelona llegaron a su deuda, que eso luego después mucha gente se hizo eco de ese programa.
Okay.
Tuvimos uno del Sevilla. Tenemos varios. Del Everton.
Cool.
Nos gusta esa parte. Y obviamente pues los en
vivo. Sí, el hacer research y toda esa cuestión.
Exacto. Y los en vivo que pues creo que es nuestro fuerte, donde ahí nos reunimos todos y hacemos las directas y ahí hablamos 2 horas de fútbol. Por ahí para abajo. A veces hemos tenido más horas, hemos ido empatados.
No, aquí nosotros tenemos 1 hora y cuando nos pasamos de la hora y 15 ya di el que está por ahí nos tumba las luces.
No, nosotros somos...
Nos tumba las luces.
Esta temporada ahora tratamos de bajarlo a 1 hora.
Ok.
Y no podemos. ¿Sabes? Tenemos tanta información...
Que no se envuelve.
No, y la información. Tenemos tanta información que a veces cogemos 1:30, 1:40. Pero por consejo de otra gente que nos está pensando a coachar, como uno dice, nos dice, mira, bájenle un poquito la hora, hagan videos sueltos. Y estamos entrando en esa faceta ahora también de hacer el video que no hablamos en los directos, pero tratamos de darle tiempo en otros videos a otras cositas que también son importantes del fútbol.
Ok, eso está, no, me parece súper duro de verdad lo que están haciendo.
Tenemos un video que creo que es nuestra carta de presentación, que es... ¿Por qué el Chelsea no se le sancionó con el fair play financiero? Y eso es bien importante porque mucha gente habla pues del desconocimiento de... Ven el fair play financiero como lo ven quizás donde juega su equipo y no funciona así. ¿Sabe? El fair play financiero de la liga no tiene que ver absolutamente nada ni con el de la Serie A, ni Bundesliga, ni con el de la Premier. Alguna gente acusa a la Premier de ser dopada y eso no es correcto. Pero bueno, hicimos ese trabajo del Chelsea para aclarar cómo y por qué no se le sanciona al Chelsea. Y creo que es nuestro mejor programa investigativo, creo que es ese.
Jay Fonseca,
aprende, aprende, Jay.
Mano, de verdad que duro, ya lo saben. La joda del fútbol en YouTube y en todas las redes sociales.
Sí, en todas las redes sociales. Ahí está. Instagram, Facebook y Twitter.
¿Y tiene algún día específico cuando hacen los envíos?
Lunes y jueves.
Ah, perfecto.
Ah, pues
sí, porque salimos lunes con la jornada del weekend.
De fin de semana. Ah.
Y salimos jueves con la Champions, Europa League y tal. O si hay jornada entre semanas, ¿sabes? Que a veces se juega un martes, miércoles, la liga, ajá, o lo que sea. Uh-huh. Y ahora que va el Mundial, se va a jugar mucho entre semanas.
Sí.
Pues obviamente jueves salimos nuevamente, cubrimos lo que pasó entre semanas. Uh-huh. Y si hay previa de un partido importante en el weekend, pues también la cubrimos.
Ah, pues.
Por ejemplo, super. Un clásico, un Atlético Madrid, Real Madrid, lo que sea.
Claro que
pues
sí.
Pues lo cubrimos. Durísimo. Hacemos alineaciones, hacemos de todo.
El análisis full.
Sí.
Full
sí,
blast. Yes. Qué duro, pues ya lo saben, síganlo en las redes sociales, síganlo también en YouTube. Y, mano, el verdadero mejor podcast de fútbol.
Sí, exacto. Nosotros aquí hablamos mierda. Bueno, muchachos, yo me voy.
Yo también. Bueno, Kevin, vamos a lo que vinimos entonces. Vamos a hablar acá de fútbol para que nos instruya ahí un ratito. Vamos a arrancar con lo que son las transferencias. Obviamente estamos en verano. Este verano la ventana de transferencias abrió más temprano en el mes de junio por el hecho de que se arrancaba a jugar el mundialito de clubes.
Exacto.
Digo, ¿verdad? La versión extendida, agrandada de lo que es el mundial de clubes. Así que muchos equipos decidieron empezar a reforzarse desde temprano en la ventana. Y vamos a mencionar por lo menos las transferencias más relevantes y calientes. Vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a arrancar con Florian Wirtz, que dejó Bayer Leverkusen luego de ganar la Bundesliga hace dos temporadas atrás, luego de estar bajo el mandato de Xavi Alonso. Xavi Alonso se va para Real Madrid. Uh-huh. Florian Wirtz se lo preocupó y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy para Liverpool.
Si él se fue, yo me voy también.
Liverpool, tengo por aquí los números, porque aquí, oye, tengo un profesor al lado de fútbol. Hay que hablar con datos, hay que hablar las cosas como son.
Come, mala mía, come. Esa no es la foto y todo abajo.
Ah, sí, sí.
Es que este Javier, Sacho, es increíble. Ahora sí,
te digo yo, qué bochorno, Dios mío, aquí con que me al lado.
Bueno, muchachos, vámonos.
Aquí estoy metiendo las patas. Está brutal.
No te pongas nervioso, Javier, no te pongas nervioso.
Estoy nervioso. ahí lo estaban viendo en pantalla. Este Florian Wirtz, luego de su firma con el Liverpool. Mira qué lindo. El come, ponchate por ahí. Míralo, ahí está. Según Transfer Market, 125 millones. Es lo que pagó Liverpool por este jugador creativo. Kermit, vamos a empezar contigo. Dame tu opinión. ¿Tú crees que Florian Wirtz vale lo que vale y Liverpool hizo lo correcto en traerlo?
Bueno, el valor es relativo, ¿no? Pero creo que si lo miras como un proyecto, creo que sí tiene el valor. Está fichando la nueva gran estrella del fútbol alemán. Recordemos que no solamente Liverpool fue por Florian Wirtz, por esa próxima nueva estrella del fútbol alemán, refiriéndome al término selección y lo que conlleva todo ese mercadeo, sino que también la institución se movió con Adidas. Uh-huh. Entonces, al parecer, esto es una relación simbionte, ¿no? Vamos a tener volver con la equipación Adidas como antes y nos traemos a la perla de donde viene la marca originalmente, que es de Alemania. Uh-huh. Ellos están trayendo un jugador a proyección, por lo menos por los próximos 5, 6, 8 años. Uh-huh. No voy a decir 10 porque es difícil mantenerte 10 años. Eso son cosas...
Dile eso a Erling Haaland, que firmó ahí un contrato.
Claro, exacto. Es difícil. So, pues, por lo menos por los próximos 5 años se han llevado un jugador brutal. Uh-huh. Creo que junto con Lamine Yamal son los mejores playmakers que hay en el momento. Y creo que eso es lo que trae Liverpool. Trae magia. Trae un jugador que sea decisivo en el último tercio de la cancha. Y un jugador que cuando las papas quemen, te resuelva partidos.
Ajá.
Que eso fue lo que le faltó al Liverpool, por lo menos en Champions. Que sí, la estructura estuvo bien, pero cuando las millas costaron,
no
apareció nadie. Porque Mohamed Salah, por lo menos yo personalmente tengo una cuestión con Mohamed Salah, y es que Mohamed Salah es un jugador de cifras acumulativas, pero de grandes noches, no. Entonces han traído a Florian Wirtz para...
¡Ay, sufre, Ricky!
Han traído a Florian Wirtz para ese detalle en específico, ¿no?
Okay.
Sí, yo...
Espérate, mala mía, que me está dando mucha ahí.
para contextualizarlo, ¿no? En las últimas dos temporadas, Florian Wirtz ha estado en el top 5 o top 10 de los mejores jugadores con aportación a gol. Entre asistencia y goles, han estado en el top 5 de las últimas dos temporadas. So, es un jugador que te va a promediar por lo menos entre goles y asistencia 30, 32 goles. O sea, es una cifra importante, sí, para un equipo.
Es una cifra importante. Sí. Exacto, y exactamente. En Liverpool, especialmente. Pero en Liverpool, de por sí, tú tienes un jugador como Mohamed Salah, que como mencionaste, acumula cifras, o sea, acumula mucho lo que es, claro, gol y asistencia. Que cuando tú lo vas a combinar con esta maquinita también de goles y asistencias de Florian Wirtz, sí, mano, no, básicamente darle el título desde ahora a esta gente.
Mira, pienso que sí, la cantidad por la que pagaron creo que es un poco excesiva, pero no, los mercados están así. Últimamente llevamos varios años pagando, sobrepagando jugadores con, ¿verdad?, con cantidades exorbitantes de dinero en transferencia. Pero creo que es una transferencia que al final del día el Liverpool le va a sacar provecho y va a poder sacarle beneficios a ese traspaso. Obviamente, ganas Liga, ganas Champions, ganas trofeos y eso pues va entrando dinero al banco, que es lo que ellos quieren. Y yo creo que sí, puede ser un fichaje que puede cambiar lo que está viviendo el Liverpool en estos momentos.
Ajá, me decías, profe.
Yo creo que es un movimiento más que nada estratégico. So, te vas a llevar gran mercado de Alemania. Sabemos que los alemanes son gente muy de fútbol. Uh-huh. Y esta es la nueva perla. Alemania viene en una sequía de estrellas bastante desde que se fue su generación dorada. Por tanto, creo que el Liverpool, en su extensión de la marca, uh-huh, están tratando de abarcar ya terrenos que antes no tenían fuera de la Premier League. Y están agresivos, ¿no? Por ejemplo, la marca de Frimpong también. Uh-huh. Se siguen moviendo en el mercado, quieren jugadores como Isaac, Ekití, que están tratando de ser un equipo que sea llamativo para la masa. Uh-huh. Y no ser un equipo de culto, uh-huh, que era lo que era el Liverpool anteriormente. Si tú no eras conocedor de la Premier League, pues era un equipo que a lo mejor sí lo veías en Champions y pasó. Ahora están tratando de ser un equipo que tú te sientes a ver.
Claro, claro. Quieren ser un equipo como Manchester United, que es una marca reconocida en todo el mundo.
Exacto, exacto, exacto.
Dile ahí, Javier Ronca.
¿Qué te puedo decir?
A pesar de todo, sigue siendo una marca.
Exactamente.
Nos queda algo todavía. Queda algo todavía.
Mira, y Florian Wirtz se convierte en el tercer traspaso más caro de la historia. Obviamente, el primero sigue siendo Neymar del Barcelona al PSG por los 122 millones de euros. Okay. El segundo, Kylian Mbappé, del Mónaco al PSG con 180, y Florian Wirtz en tercera posición del Leverkusen al Liverpool por 150. Coutinho está cuarto con 125 millones, sí.
Coutinho cuarto, wow. Sí. Good memories. Buenos tiempos de Coutinho. Liverpool también, mencionaste a Jeremy Frimpong, pero también firmaron a Milos Kerkis.
A Milos Kerkis.
213 milloncitos ha gastado Liverpool ya en menos de un mes.
Sí.
Antes de que abrió la ventana.
Hay especiales.
Están agresivos. Sí. Están agresivos.
No, están agresivos. Y esto es un debate, ¿verdad?, que yo tenía los otros días. Ok, Liverpool el año pasado no o sea, creo que compró un jugador, fue, vamos a ver qué es lo que me dice aquí, un transfer market.
Llegó,
llegó Mavardashvili, portero, por 30 millones.
Sí, pero no
y
llegó.
Federico, no llegó.
Llegó Chiesa.
Llegó Chiesa, ajá, por 12. So, la realidad es que no compró, o sea, 12 millones...
No, y Mavardashvili computa en este mercado de ahora.
En uh-huh, este de ahora. Ok, pues mira, ahí está. Entonces, ganaron la Premier.
Ya. Yeah.
Quedaron en primer lugar en fase de Liga de Champions, que eso es otro income ahí que les llega extra. Uh-huh. So, billete tienen. Con uh-huh, eso no hay problema. Ahora, yo como fan del United, aquí es donde viene la hipocresía de los fans. Porque el año pasado y en los años de Jürgen Klopp se daban con piedras en el pecho. Acho, nosotros no gastamos como Manchester City y estamos compitiendo y qué sé yo qué carajo. ¿Y ahora qué?
Oh, ahora tienen que decir porque Jürgen Klopp...
Ahora se fueron a gastar también, igual que los otros.
Jürgen Klopp, si no me equivoco, hubo un momento que él dijo, si pagamos más de 100 millones por un jugador, yo me voy a ir de aquí.
Yo me voy.
Pero entonces él se fue y ahora es que están sacando el chavo. Eso es lo que estaba pasando con el Liverpool. Estaban esperando que el club se fuera. Pues literalmente. Decir, ya tenemos chavo, vamos a soltar y vamos a...
Literalmente.
A seguir pasando.
Y soltaron el billete como si fuese Sodia.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pasa la tarjeta hasta que dé decline.
Exacto, exactamente. La última la paga el diablo.
Y si da decline, sóbala.
Si da decline, toma, tengo otra aquí.
Toma.
Dale,
toma,
ahí está. Del 1 al 5... Profe, ¿cuánto tú le das a este fichaje de Florian Wirtz?
No, un fichajazo.
¿Fichajazo?
Sí, un fichajazo.
¿Cinco de cinco?
Sí, descomunal. Yo creo que es el fichaje de la temporada. Uh-huh. ¿Sabe? No, como dije, no se están llevando un jugador más. Se están llevando una de las próximas perlas del fútbol mundial. O sea, obviamente si las lesiones lo respetan. Uh-huh. Si
no ha tenido problemas de lesiones so far, que yo sepa, ¿no?
Sí, tuvo una de, creo que ligamento cruzado. Okay. Si tuvo una lesión antes de la temporada anterior, que fue que ganaron prácticamente todo con el Bayer Leverkusen, él tuvo una lesión fea. Okay. Pero fuera de ahí, ha sido un jugador que físicamente está bien, que se cuida, se le ve bien en los partidos, porque además de ser un jugador habilidoso y que aporta mucho en el último tercio, un jugador que defiende, un jugador que le gusta descender, un jugador que le gusta ir a los tackles, que esto le gusta mucho a la gente en Inglaterra.
Que es importantísimo ahora mismo, porque claro, el esquema que se está jugando en Inglaterra es presión alta.
Sí, no, y es un jugador que le gusta ir al duelo. O sea, y esto en Inglaterra la gente la vuelve loca. Uh-huh. So, por tanto, se están llevando un fichajazo. O sea, se están llevando y es un líder natural. So, este equipo, fuera de Van Dijk, que es el líder absoluto de este equipo, vimos que era un equipo que había muchos problemas de locker room. Uh-huh. Y con Florian Wirtz, que es un líder natural, creo que muchos de estos problemas se pueden ir arreglando, ¿no?
¿No crees que haya un choque de güeyes machos dentro de ese camerino ahora?
Creo que lo hay. Creo que lo hay. Pero está trayendo un tipo que también es un jugador de banquillo. Esto es muy importante. Uh-huh. Como se dice en el béisbol, ¿no? Que a veces se hacen movimientos para jugadores que son jugadores de banquillo. Uh-huh. Obviamente, si no eres conocedor, pues no lo entiendes. Pero este es un movimiento también de esto. Okay. Es un jugador de mucho banquillo. Es un líder natural. So, creo que esto es un fichaje que está muy estudiado, porque recordemos algo, y cierro. Liverpool se movía mucho con la inteligencia artificial por el algoritmo de los jugadores. Buscaban muchos jugadores por algoritmo.
Buscaban mucho ChatGPT.
Exacto, sí, una cosa de esta loca.
Mucho fútbol
ahora mismo
manager.
Se me escapa el nombre.
Mucho fútbol manager.
Se me escapa el nombre ahora, pero lo hemos hablado en nuestro programa, y ellos pues usan mucho el algoritmo. Esto es un fichaje que no utilizó el algoritmo. Esto es un fichaje de estructura. Esto es un fichaje que está bien pensado. Okay. Y esto es un fichaje que desde la directiva hasta el cuerpo técnico están en consonancia con querer este jugador en su equipo. Por eso fueron tan agresivos con tratar de hacerse con este jugador. Recordemos que estuvo el City, estuvo Real Madrid. Uh-huh. Fueron muchos interesados y llegó el Liverpool y dijo, yo ofrezco tanto, ¿sabes? Uh-huh. Del saque. So, esto no puede salir mal, ¿sabes? Solamente el destino sabrá, pero no puede salir mal. Cuando algo está tan planificado, no debe salir mal. So, okay.
Pues ahí lo tienen. Ricky y Aponte tienen que estar ahora mismo.
No, chacho, brincando en una pata.
Babiándose ahí,
esos comentarios. No puedo creer que estén hablando también del Liverpool en este programa.
Para que se quejen de nosotros.
Viste, pero el podcast me dedica.
Que baila, güey. Oye, ahora que lo mencionas, Kermit, dile ahí a la gente cuál es tu equipo favorito. ¿Cuál es tu club, el que tú apoyas full?
Mi equipo favorito es el Fútbol Club Barcelona.
Ahí está.
Viste. Ustedes invitan nada más a madridistas, ¿viste? Pero,
¿De verdad, cuántos madridistas hemos tenido aquí?
Ha hecho como dos.
José Aníbal Herrero.
Ajá. Yo creo que más nadie.
No, trajeron a este muchacho.
Arnaldo. Tiene toda la razón.
Dos madridistas.
¿En cuántos episodios que tenemos?
Muchachos.
¿Viste? Está cabrón. Pero bueno, tenemos a ti toda la semana. Puedo entender por dónde viene la queja. Anyways, vamos al próximo equipo. Y este sí es uno que aquí yo sé que yo voy a soltar mi veneno en este. Vamos a hablar de Manchester City. Sí, come, ahí fui yo el que te puse la foto mal.
¿Ves lo que estoy diciendo?
Sí, porque estamos hablando de equipos de Premier, pues vamos a cerrar estos infelices de Manchester City y después brincamos al próximo, que el próximo también está caliente. Come, te prometo que la próxima foto es la que tenías ponchada. Vamos con Manchester City primero. Manchester City se ha gastado ya casi 300 millones en 6 meses.
Uh-huh. Sí.
En enero se trajeron, aquí, bueno, tengo los datos, los tengo aquí. En enero se trajeron a Omar Marmoush, Nico González, Kuzanov y Vitor Reich. Uh-huh. Y esos fueron 243 millones. Esto fue en enero.
Eso fue en enero, exacto.
Y ahora en junio ya van 130 milloncitos. Se trajeron ya a Reinders, a Ryan Aynuri, Ryan Cherki y Marcus Bettinelli.
Exactamente.
Para que tú veas cómo son las cosas. Pero Pep Guardiola dice, no, el éxito de Manchester City no es por el dinero.
Si fuese por eso,
Chelsea, Arsenal y United ganarán todos los títulos.
No tengo gente.
Tú sabes, no tengo gente. Toma, 300 milloncitos en 6 meses. Profe, háblame de esto. Obviamente, el fichaje más caro de estos cuatro fue Reinders, pero Ryan Cherki creo yo que es el que más ha sonado por el hecho de que Fue una transacción importante que viene de Olympique Lyon. Tuvo el choque contra United en cuartos de final, que ahí el nombre de él estaba sonando bastante. Claro. Habían varios equipos que estaban detrás de él. Uh-huh. ¿Cómo tú catalogas el hecho de que City en 6 meses se gastó casi 300 millones? ¿Y cómo tú crees que esto los vaya a ayudar camino a la próxima temporada?
Bueno, lo que yo puedo ver del Manchester City es que esto es un movimiento a futuro. Uh-huh. No creo que sea tanto presente, sino creo que va a marcar el camino de la próxima década. Uh-huh. Para mantener el éxito del Manchester City. Creo que no están pensando tanto en presente, aunque se gastaron 300 millones, puede sonar contradictorio lo que estoy diciendo, uh-huh. pero no son grandes fichajes. No botaron la casa por la ventana por ningún jugador. Son jugadores a proyección. Creo que Reinders es el jugador que está más contrastado ahora mismo.
Sí. Bueno, si nos vamos desde enero, Marmoush, que según Transfer Market, la suma fue 75 millones.
Fue 75, sí.
60 Nico González y ahora pues 55 por
claro,
Reinders.
Pero me refiero a que son jugadores de... No son jugadores de alta gama.
Claro.
Son jugadores que mantienen un perfil similar casi todo. Son okay. jugadores de proyección. Marmoush, a mí me parece un jugadorazo impresionante.
Sí, es muy bueno.
Pero bueno, en el sistema de Pep, pues se le complica un poco. Cherki es un jugador que proyecta ser una de las grandes estrellas la próxima década. Ajá. Pero son esos. Son jugadores que tienen una proyección importante. Por eso digo que creo que lo que está tratando de hacer Pep es crear una base, una columna vertebral nueva en el Manchester City que ya se le venció. Y tratar de que en la próxima década este equipo, cuando él parta, o sea, cuando Guardiola salga del equipo, uh-huh. tenga una base con la cual seguir trabajando.
Okay.
O sea, por eso creo que no han ido por jugadores que ya están contratados, que le quedan algunas 4 temporadas, 3 temporadas. So, no creo que esa no fue la decisión, sino que, como digo, una vez que Guardiola, porque Guardiola al parecer no quiere continuar por los problemas personales que tiene con su esposa y tal.
Que eso fue algo, qué bueno que lo mencionas, porque eso fue algo que yo no entendí. Él firma una extensión por 2 años, pero él no quería quedarse. De hecho, tras la eliminación en el Mundial de Clubes, él otra vez vino con la retórica de que no, pues entonces se me acabó el ciclo. Entonces, cuando él se tira comentarios así, es como que, cabrón, ¿para qué firmaste? Ajá.
Claro, pero yo creo que es eso, ¿no? Es el compromiso con la marca. De decirle, ok, yo me voy a... Porque recordemos que la dirección deportiva se fue. Uh-huh. O sea, ya Berkenstein y los demás, para no mencionarlos a todos, uh-huh. Su contrato ya se acabó. Ya esa gente se fueron. Ya se han fichado también personas para la dirección deportiva uh-huh. nueva. Uh-huh. Se está fichando un cuerpo técnico nuevo. Entonces, por eso digo, lo que estoy viendo es como que igual yo le digo, ok, se van a ir toda esta gente, yo no me puedo ir con ellos porque dejaría la marca muy fracturada, uh-huh. sin un proyecto a futuro, con un ciclo totalmente agotado, más se le vienen los cargos estos de los 115 cargos.
Hay gente que dice que son 130. Nosotros sí, pensamos que son 347. Pero varía.
Bueno, en realidad son 115. Son 115. Lo que pasa es que hay cargos que se repiten. Ajá. Y entonces se asciende a 130. Pero sin la repetición son 120. Uh-huh. Anyway, la cosa es que yo entiendo que es lo que dice. Pero ok, como ya se va toda esta dirección deportiva, pues me voy a quedar para por lo menos dejar algo cuando yo parta. Uh-huh. En caso de que parta, porque esto es suposiciones,
sí,
¿no?
Sí.
De,
exacto. Si nos dejamos llevar por la renovación, en 2 años debería estar fuera, pero
exacto.
nadie sabe lo que
en 2 años,
pasar.
Pues dejar una base de jugadores ya corridos, jugadores ya aprobados, uh-huh. Jugadores que posiblemente pues ya no sirvan, que pues van saliendo, y la próxima dirección técnica, pues no. O sea, ok, para resumirlo, para no extenderme mucho, lo que quieren hacer es que no le pase como al United. Se fue Ferguson, se acabó.
Pa'l carajo.
Creo que eso es lo que están haciendo. O sea, se fue Ferguson, se acabó el Manchester United.
No te voy a volver a traer pa' acá.
Creo que eso es lo que están tratando de evitar, ¿sabes? Mirando la acera al frente y diciendo, ajá. Ok, mira, cuando se fue Ferguson, se cayó la estructura deportiva
no,
de
este equipo. No, es cierto, es cierto. Sí, sí, tienes razón. Porque cuando Ferguson se fue, el equipo que queda campeón en 2013...
No me crees.
Estaban en la última. Sí,
claro,
sí,
y se acaba porque
y makes sense. Tiene sentido.
Pero claro, hay una cascada de situaciones. Se va, no solamente se va Ferguson, uh-huh. se va toda la dirección deportiva. Exacto, o sea, los que mantenían la estructura deportiva de este uh-huh. equipo, uh-huh. se fue y llegaron gente que no sabían de eso.
Exactamente.
Entonces, pues lo que quiere el City como institución es que si Guardiola se va, pues no se caiga a pedazos como uh-huh. pasó con el United. Entonces, claro. Por eso está la extensión de contrato, a pesar de que la dirección deportiva no continuó, uh-huh. se fichan nuevas personas para esa parcela y se hacen fichajes que sí están en una proyección importante, pero no son jugadores contrastados ni que devengan un sueldo tampoco altísimo que luego no se pueda hacer nada con esto, con el equipo.
Que es otro error, claro, que cometió.
Que es otro error, exacto, exacto, exacto.
Ok.
Martial, Martial llevaba 40, se retiró.
Toda
se
su vida.
Cogió el seguro social y todo.
Imagínate, Víctor Lindelof también. Imagínate.
Que él me mencionó lo de la dirección deportiva que llegó al United. Sí, sí, igual el United, con la misma dirección.
Diferentes personas, misma brutalidad.
Ajá,
misma
exacto, brutalidad.
Es como si hubiesen dejado a la misma persona siempre. No, la realidad es que no ha habido definitivo ningún cambio so far.
Igual yo sigo pensando que por lo menos el club de verdad, el City no, pero sí los jugadores siguen haciéndole la camita a Pep Guardiola. Y yo sigo pensando, okay, llevo la temporada, desde la temporada
nosotros
pasada
aquí,
diciendo...
Nosotros aquí, por si acaso, nosotros aquí tenemos muchas teorías de conspiración. Nos gustan las teorías, sí, de conspiración, encanta, y tenemos varias.
Okay, okay. Y yo sigo pensando que el equipo le está haciendo la camita a Pep Guardiola, y Pep Guardiola creo que ha aguantado demasiado. Y para mí, la renovación de contrato del 1+1, para mí fue un error de parte de Pep Guardiola, pero me hace bastante sentido lo que dice Kermit. De me voy a quedar hasta que literalmente se hunde el barco y pues salgo, ¿verdad? Como no,
bueno,
salgo como un mártir.
La idea es que el barco no se hunda. Exacto. La idea es que el barco no se hunda, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar con los 353 cargos.
Los 458.
Sí, los 515.
Siguen subiendo.
No sabemos qué va a pasar con eso. O sea, que sí, al final del día, si City llega a salir culpable y ponle que la Premier League, ¿sabes qué? Te voy a descender. Uh-huh. Pues entonces todo este trabajo, todo este contrato que firmó Pepito, todo esto ha sido en vano entonces.
Sí.
O sea, por eso es que esto de los 115 cargos yo le he dado muy duro aquí, porque la realidad es que el club depende de esto. Ellos pueden hacer 20,000 cosas ahora para tratar de que el barco no se hunda. Y por lo que tú explicas, eso está perfecto. Todo eso está muy bien. Todo eso tiene sentido. Pero si salen culpables de esta pendeja, se van a joder bien jodiditos. Uh-huh. Y todo esto va a ser en vano.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero hay una victoria que estuvo importante en los tribunales, el Manchester City. Uh-huh. Y es la de los derechos de patrocinio. Uh-huh. Ahí, con esa victoria, aunque no está relacionada directamente con los 115 cargos,
ajá,
pero indirectamente sí, porque mucho de lo que se le acusa al Manchester City es que infló los patrocinios, uh-huh, para poder gastar el dinero que gastaba, que supuestamente no lo tenía como institución. Uh-huh. Ellos inflaron ese dinero para poder justificar ciertos fichajes. Si ellos ganaron esto en el tribunal, uh-huh, pues muchos de esos movimientos están justificados. Entonces, la sanción podría ser menor. Ya no estaríamos hablando de un descenso, sino estaríamos hablando de una reducción de puntos y una multa económica.
Exacto. En la mano.
Un tati quieto.
Exacto.
Y además de que están haciendo fichajes, por si acaso le dicen, wow, tienes 2 años que no puedes fichar. Pues ya tienen una plantilla completa, exacto, de jugadores.
Y no tienen que fichar.
Ese es otro tema.
Sí, sí.
Ok, so, los criminales piensan...
Claro,
están 20 pasos más adelante.
Están 20 pasos más adelante que las autoridades. Claro. Por eso es que es tan difícil agarrarlo. Del 1 al 5, ¿cuánto tú le das a esta ventana de fichajes que ha tenido Manchester City so far?
Doy 5.
¿Le das un 5 también?
Sí, creo que son fichajes buenos, sí, pero en comparación con lo que se está moviendo, por ejemplo, Real Madrid, uh-huh, creo que no está a la altura de esa gente y... Pues le doy un 5. Creo que son jugadores, uh-huh, que son buenos, con una gran proyección, pero ya.
Ok. Vamos entonces al próximo. Ahora sí, come. Pónchamelo por ahí. Y ahora es que esto se va a calentar bien fucking chévere. Vamos a hablar un poco de Nico Williams y la situación que está atravesando Barcelona, que en realidad... Vamos a hablar de eso aquí con el Resident Culé de este episodio. Nico Williams actualmente está bajo contrato hasta el 2027 con el Athletic Club de Bilbao. Tiene un release clause, uh-huh, de 60 millones, me corrige.
Son 58 sí, más el impuesto que hay en el País Vasco, que se asciende a unos 60 y algo.
Vamos a cuadrarlo a 62.
Exacto.
Estamos diciendo 62, puede que ese no sea el número, pero estamos redondeando con plus taxes y whatever. Tiene un release clause. Barcelona va a pagar ese release clause. El director deportivo de Barcelona, Deco, dijo, nosotros estamos negociando ya con Nico Williams. Entonces, aquí es donde está el problema, porque la directiva del Athletic Club dijo, espérate, ¿cómo que tú estás negociando con mi jugador? Pero es que él es mi jugador. Él todavía tiene contrato hasta 2 años.
¿Qué fue lo que pasó aquí?
Exactamente. Entonces, se ha creado este debate en que el Athletic Club de Bilbao son unos papeloneros porque están peleando por un release clause que ellos mismos pusieron.
Que ellos estuvieron de acuerdo.
Pero... ellos no están peleando por el release clause. Esto lo veo yo de esta manera. Ellos están peleando porque esta gente, Barcelona, dijo que ya estaban negociando con Nico Williams. Exacto. Aparentemente sin avisarle al Athletic Club de que estamos negociando con él. Ok, ahora, en algo de lo que he dicho, si dije algo mal, corrígeme en confianza. Si no, pues adéntrate tú y dame tu perspectiva. ¿Qué tú crees de todo este papelón que está pasando aquí?
Yo creo que ambos clubes están papeloneando duro. Uh-huh.
Yo pienso
que
lo mismo.
Barcelona se ha comportado con un equipo no serio, la verdad. Aunque.
Cuidado, que después van a decir que tú eres madridista.
No, lo dicen, lo dicen.
Los culés son rencorosos.
Son la chanda. Tú lo sabes que son la chanda.
Sí, son rencorosos. No, y entre ellos mismos, cuando no se opinan igual, se tiran entre ellos mismos.
A mí me matan, a mí me matan. O sea, a mí me dicen que yo no soy culé. Entonces, okay. yo me considero una persona que soy fanática de Barcelona, pero no soy culé.
¿Viste? Es que yo no estoy loco. Es que esta gente está.
Bueno, pero mira, yo creo que es una papelonería lo que hizo el Barcelona. No es serio lo que hizo el Barcelona. Pero también hay que ser claro y decir que si un jugador tiene una cláusula, yo negocio con su agente cuáles son los términos que tú quieres en mi club y tal, y voy y pago la cláusula. Y te aviso de que voy a pagar la cláusula.
Sí.
Porque si tú pones una cláusula para un jugador es porque está en venta.
Exacto. No es que necesariamente esté en venta. Es que si tú me pagas esta cantidad, pues dale, llévate.
Claro, exacto. No está en el mercado,
exacto.
Pero hay aquí una cotización de que si tú me das dinero, pues él se va. Entonces, creo que el Athletic Club está papeloneando, número uno, porque son revanchistas. ¿Sabes? Como que, tú la temporada pasada hiciste, anunciaste muy platillo que iba a fichar a Nicole Williams, que cuando se podía ir gratis. Uh-huh. Pero Nicole Williams renovó y puso esa cláusula. Uh-huh. Entonces, creo que hay una versión que no se está contando y es la de Nicole Williams diciendo, voy a renovar para dejar dinero en caja. Porque sé que voy a hacer una de las transacciones más grandes de este club.
Claro, hay una intención de corazón ahí.
Amor a los colores. Y creo que la afición del Athletic Club no está aceptando esto. Y esto es el fútbol. Uh-huh. El fútbol es así. Nos recordemos cuando vino el PSG y dijo, voy a pagar 200 y pico millones por Neymar. Que el Barcelona no pudo hacer nada.
Claro. Uh-huh.
Venderlo. Y los fanáticos de Barcelona pues, se molestaron con Bartomeu, se molestaron con todo el mundo. Pero es que, ¿qué vas a hacer? ¿Sabe? ¿El jugador está de acuerdo? Sí. ¿El club tiene dos chavos? Sí. Pues ya, se acabó el tema. Uh-huh. Entonces, para mí, creo que hay un mal manejo de ambas instituciones. Barcelona, número uno, por hacer público que está negociando con el agente Nico Williams. Sí. Y decir que Nico Williams dijo que está de acuerdo con venir al club. Creo que ahí le echó los perros a Nico Williams y no está bien. Eso no está bien. Y la segunda, pues, obviamente...
Pero si Nico, perdona que te interrumpa. Si Nico Williams ya había dicho la temporada pasada que quería ir a Barcelona. ¿Él dijo la temporada pasada que quería ir a Barcelona?
No, él nunca lo dijo.
Nunca lo dijo. No. Eso,
por lo menos...
Ok, pensé que sí.
Quizás tras vestidores sí, pero que sepamos abiertamente, no.
Okay.
No, okay. No, nunca se dijo. Igual que ahora nunca se ha dicho. Sí, hubo una reunión entre la gente Nico Williams y Deco. Y luego hacemos eco de lo que dijo Deco.
Abrió la boca ahí.
Al exacto.
Ok. Y entonces, ¿Joan Laporta ha dicho algo al respecto?
No, le está tirando palos al Athletic Club.
Pero, o sea, ¿qué le ha dicho? No sé si...
No, dice que por lo que dijo el Athletic Club que iba a fiscalizar el traspaso, que eso es ilegal también. Eso es una estupidez lo que dijeron.
¿Por qué eso es ilegal?
Porque ningún club debe saber las finanzas de otro club. Eso es confidencial entre cada institución.
Okay.
Entonces, decir que yo voy a ir a la liga a fiscalizar al Barcelona, no se puede.
Sí, sí.
Porque entonces tú puedes meter la cuchara para que yo no pueda fichar. Uh-huh. Se puede ver de muchas maneras, pero es ilegal.
Sí.
Por eso la liga sale el paso y dice, no, yo no me senté con la Leti a hablar de Barcelona. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque la Tebas se puede buscar un lío en eso. Entonces Tebas sale el paso, desmiente que la Leti Club se reunió con Tebas sobre ese tema y dejó al Athletic Club como ridículo.
Pues entonces ahí el Athletic Club también, el presidente metió un embuste. Dijo,
sí, no metió un embuste.
Porque maybe sí lo hablaron, pero hizo lo mismo que Deco, se puso a boconear y se puso a decir, sí, hablamos de Barcelona. Eso, ajá, puedo entender también
esto es un bochinche de barrio. Tú me tiras puya, yo te tiro puya.
Ajá.
Al final, a ver quién hace el ridículo. Porque si el Barcelona no ficha a Nico Williams, esto es un ridículo.
Y los dos se ven...
Histórico.
Gana el Atleti porque se queda con el jugador, pero el ridículo tiene... ¿Sabes? La cancha está en lo tiene el Barcelona, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, ¿qué tú vas a hacer con la bola? Tú vas a traer a Nico Williams porque si no lo traes es un ridículo, pero descomunal.
Uh-huh.
¿Sabes? Te metiste en una guerra con otro club y, ¿cómo diríamos? La imagen del club que dejas no está bien, de verdad no está bien. ¿Sabes? Te estás comportando como... ¿Sabes? El Barcelona es un club grande. Por más problemas que tenga hoy, es un club grande.
Uh-huh. Claro.
Tú no te puedes comportar así. Uh-huh. O sea, tú no puedes estar con revancha y saliendo para las cámaras y tirándole puyas al presidente de allá porque uh-huh. el presidente de allá te tiró puya a ti.
Okay.
No, si él lo hizo, pues ya.
¿El Athletic Club puede rechazar
la cláusula? No.
La cláusula. No. Eso ya está ahí. Sí, si Barcelona
la puede
paga,
rechazar el jugador.
Perdóname.
El jugador la puede rechazar.
El jugador la puede. El club sí, no. Exactamente. El club ok, eso no. Aquí el club no tiene nada que ver. Yo entiendo y yo estoy de acuerdo. El Athletic Club, por su parte, está haciendo un papelón. Ahora, uh-huh. a mí, y aquí es donde está mi conflicto mental. A mí me salió un video ayer o antier. Mm. No me acuerdo. O sea, en Instagram yo me pongo a ver Reels y me sale cuanta cosa interesante. Vamos a ponerlo de esa manera.
Ese algoritmo.
Sí, no, papi. El algoritmo mío de Instagram es madridista. El algoritmo mío de Instagram es madridista, de verdad. Tengo que admitirlo. Me salió un video de Joan Laporta en el 2021. De hecho, tengo dudas si el video es legit o no. Uh-huh. Pero porque con esto de AI cualquier cosa
sí,
se puede hacer.
Claro.
Me salió un video de Joan Laporta diciendo como que no, en el 2021 cuando PSG estaba detrás de Messi, cuando Messi se le iba a acabar el contrato, y él estaba criticando el hecho de que PSG públicamente estaba yendo detrás de Messi. Entonces yo lo comparo con lo que está pasando ahora y yo claro. noto una contradicción entre lo que alegadamente no, porque encontré noticias
sí.
que
sí.
mencionan sí, ese quote de Laporta.
Es real.
Lo que él dijo es cierto. Entonces se contradice sí, lo que él dijo en el 2021 con lo que está pasando ahora.
Claro, pero son contextos diferentes.
¿Por qué son contextos diferentes?
Porque el PSG no fue a pagar la cláusula de Messi. El PSG fue a negociar con Messi cuando, ¿sabes? Queda cuando él todavía tiene contrato, uh-huh. Como moviendo, que fue lo que hizo, ¿no? Al final, eso fue lo que pasó. Uh-huh. Fui a hablar con Messi, porque mira, si te quedas sin contrato, pues vente para acá, yo te tengo un contrato. Eso, teóricamente, no se debe hacer.
Uh-huh. Ok.
Pero todos los clubes lo hacen.
Exacto.
O sea, todos los clubes lo hacen. Ahora, que se filtre o no, eso es otra cosa.
Es la cosa.
La cláusula ya es diferente, uh-huh. porque si yo tengo intención de pagar una cláusula, pues con quien yo me tengo que sentar a hablar es con el jugador, uh-huh. no es con el club. Uh-huh. Acá es diferente. Acá quien se tenía que sentar a hablar con el club era el PSG con el Barcelona.
Claro.
Y no lo hizo. Habló con Messi. Ahí es que está la
esa es la diferencia.
O sea, son contextos diferentes. Uh-huh. Sí, es la misma queja, pero no por lo mismo.
Ok,
entonces es un poco... Lo que pasa es que no voy a tirar, ¿verdad? Pero...
No, tira.
Los madridistas suelen...
Eso es lo que hacemos aquí todas las semanas.
O sea, los madridistas y los culés, porque también lo hacen los culés, ajá. manipular cierta información para quedar ellos bien.
Uh-huh. Ok.
Exacto. Por ejemplo, en ese momento se utilizó ese video para ajá. poner a Laporta que está haciendo lo mismo que está haciendo el presidente del Athletic Club cuando no es el mismo tema.
Exacto. Que hay, ok, te entiendo. Sí,
ese perfil terminaba en RM o decía Real Madrid
en algún lado. No
recuerdo, o decía algo blanco o algo.
No, de verdad, no me acuerdo. Yo sé que yo se lo envié.
No, los culés también lo hacen.
Yo se lo envié a Titus, pero lo que pasa es que lo que yo consigo es
muchachos, usted pasa esperando con Titus todos los días.
Es que de hecho, Titus, si tú me hubieses explicado de la manera que me lo explicó aquí el profe,
¿viste?
Nos hubiésemos ahorrado por lo menos 2 horas de conversación. Nos hubiésemos ahorrado.
Claro, pero yo estoy de acuerdo con Kermit en lo que él menciona de que los dos clubes han papeloneado. Y
claro que sí.
El Barcelona metió las patas desde el inicio, saliendo de Deco, uh-huh. metiendo esa presión, diciendo como que, wow, que ya estamos hablando.
Deco es un papeloneo.
Sí, totalmente. Y comenzó esa manipulación de que ya tenemos a Nico casi en este lado, y ahí entonces viene el Athletic Club y va donde Tebas, y Tebas, tú sabes que Tebas es madridista, rápido va a decir como que no, ellos no pueden inscribirlo todavía, así que yo no sé qué.
Esa es otra. ¿Qué es lo que hay con la regla 1-1? Barcelona ya está, no está. Supuestamente Laporta dijo que todavía no están. Tebas dijo que podían fichar. Y última, creo que hoy o ayer salió una noticia que él dijo que dizque no estaban todavía. O sea, ¿qué es la que hay con eso?
Ok, según la información que yo manejo, porque depende de dónde busque, te dicen una cosa, te dicen otra.
Exactamente.
La información que yo manejo es que Tebas se basaba en una auditoría que se le hizo al Fútbol Club Barcelona,
okay.
en la cual el auditor no quiso poner en la auditoría un contrato en el cual se le garantizaba al Barcelona 100 millones de euros más ajá. 40 en bonificación uh-huh. por unos palcos VIP. Uh-huh. Era un contrato que en cuestión, pues al parecer no estaba finiquitado.
Okay.
Estaba muy avanzado, pero no estaba finiquitado. Entonces, cuando el auditor hace la auditoría, pues dice, bueno, como esto no está, pues yo no lo voy a poner. Uh-huh. Y entrega esa auditoría a la liga. Uh-huh. Tebas se basaba en eso. El Barcelona pues se basaba en que tenía ese contrato.
Okay.
Y ahora pues ya ese contrato está finiquitado y es más grande de lo que se suponía que decía la auditoría por los 40 millones en bonos. Por tanto, el Barcelona entraría, hago comillas, uh-huh, ¿verdad? Porque esto es algo delicado, en la regla 1-1.
Ajá.
Más, hay que sumarle en este mercado de ahora la salida de Ansu Fati, que deja algunos 8 millones, uh-huh, y la salida de Clement Lenglet, que le ahorra en masa salarial, que esto es importante para las inscripciones,
claro,
no para el 1-1, 32 millones le ahorra el Barcelona. Por tanto, son algunos 40 y pico de millones, 42 millones, si no me equivoco, que se ahorra el Fútbol Club Barcelona. Entonces, claro, entonces el Barcelona, si entra en la 1-1 por lo de los palcos VIP, más el contrato de Nike, que también computa para ahora, y estas cositas que, más el dinero que de Todibó, que se vendió, que el Barcelona tenía un, creo que un 50% de la ficha, que le entra un buen dinero por él.
¡Diablo! Más... 50%, ¡qué negociazo!
No, algo así. No creo que sea 50, pero lo digo por... Tiene un porciento bien alto. Le toca un buen dinero. Que computa en este mercado, más la salida de los canteranos que han vendido en este mercado. Mm. O sea, todo esto sí computa para la regla 1-1. Entonces, si yo voy por Nico Williams, ya como dije, tiene 42 millones en espacio de masa salarial para poder inscribir a Nico Williams.
Okay.
Entonces, tienen el plan perfecto, básicamente.
Claro.
O sea, para este mercado. Por eso es que hay tanta pelea entre pueden o no pueden, pero no se está... Los medios no están computando esto que estoy diciéndote ahora.
Claro.
Okay.
O sea, este ahorro en masa salarial, que es importante, que no es lo mismo que la regla 1-1.
Pero este cómputo que menciona, ¿va a entrar ahora sí o sí? Sí, ¿o hay una posibilidad de que no entre?
No, es en este mercado.
Va a entrar,
donde no entraba en el mercado anterior.
Ok.
Que ahí era que Tebas los tenía agarrados.
Ajá.
Pero obviamente por el CDC, el SCD les dijo que sí, después el TAS también les dijo que sí, y pudieron inscribir. Pues ahora, todo ese dinero que se suponía que estaba en la órbita del Barcelona, pues sí ya entró en el mercado, ¿sabes?
Okay.
En el balance fiscal.
Okay.
Entonces ya ese dinero está ahí y entonces ahora sí el Barcelona tiene la regla 1-1.
So, Nico Williams, posiblemente en agosto, ya para el...
Claro, pero
los primeros dos juegos de la temporada ya está disponible.
Por eso digo que si el Barça no lo ficha, es un papelón.
Claro.
Okay.
Porque el Barça sí lo puede fichar esta vez. Y lo puede inscribir. Entonces hay aquí un papelón increíble.
¿Cuántas posibilidades hay de que Barcelona firme a Marcus Rashford?
Eso yo lo veo bien difícil.
Me saque ese peso de encima.
Eso yo lo veo difícil. Está difícil. Sí.
Cualquiera lo doy.
Grita, cabrón.
Cualquiera. Yo te pago a ti 50 millones para que te lo lleves.
Exacto. Yo lo que estaba diciendo en el Discord los otros días, que le estaba diciendo a Primo Pérez, yo le dije, loco, pero olvídate de Nico Williams, cómprate a Marcus Rashford,
claro,
que te salen 40. Te ahorraste, dijimos que la cláusula redondeada era 62 millones. Tú compras a Marcus Rashford por 40. Te ahorraste, ¿cuánto? 22 millones ahí. Y eso te da para otro jugador. Claro, ¿cómo?
Claro, pero aquí hay que pensar en el proyecto. Y si tú tienes a Nico Williams y a Lamine Yamal, tienes una dupla letal por los próximos 5 años.
Eso es cierto. Eso es verdad.
Más tienes dos de los mejores jugadores en proyección de la liga.
Sí, sí.
Por una cuestión de marketing, de todo. Porque a veces hablamos de los clubes como un equipo de jugadores y ya. Aquí hay una empresa. Esto es un marketing. Esto es...
Esto es un negocio.
Esto es un negocio. Sí. Hay influencia... entras en otros mercados. Recordemos que estas personas, no quiero ser, ¿verdad?, que suene feo esto, pero son personas negras. Entonces vas a entrar en otra dimensión, vas a llegar a un público que antes quizás no llegaba. O sea, no solo que son personas negras, que son estrellas negras en el Fútbol Club Barcelona, cuando siempre han sido blancos. Entonces entras en otro mercado. O sea, ahora mismo lo de el BLM, de la marca de ropa que es de Barcelona, no de Nike.
Ajá.
Se llegó a un acuerdo con Nike en el que Barcelona ahora puede tener tiendas a nivel mundial. Antes no podía. Antes tenía que estar solamente en Barcelona. Entonces, hoy se quería hacer oficial la 10 de Lamine Yamal.
Okay.
Para que estuvieran en todas esas tiendas a nivel mundial que, claro, son, que se reabrían hoy.
A lo justo cuando me compré la 19. El cabrón va a cambiar al 10. Va a tener que darle a la camisa. Ok, está bien. Eso está chévere. Estoy contento con las explicaciones que nos ha dado aquí el profe sobre Barcelona. A ver, para que no digan que nosotros lo que hacemos es que hablar el peste de Barcelona.
Mano, ¿sabes cómo es esto? ¿Tú sabes cómo es esto?
Y dejen de estar diciendo que el profe no es culé.
Dile ahí.
Dejen esa cabronería.
Dile ahí.
Porque es que está brutal, chico. No. Tú sabes, el hombre aquí está hablando la pura verdad.
Claro.
La pura verdad.
Claro.
Ay, que hay culés que son unos changos. Está brutal. Hay que joderse. Qué buena conversación. Oye, profe.
Son románticos.
Buena esa, profe. Yo también me voy quedar aquí. Son románticos. Vamos a hablar del mundialito de clubes. Héctor, ¿tu torneo favorito?
Sí, el torneo favorito mío y de mucha gente.
Y mío, aparentemente. No, todavía tengo sentimientos encontrados. Pues, definitivamente es el torneo favorito de Gianni Infantino.
Sí, eso sí.
Sin duda.
Eso sí. Creo que ya no, pero sí.
No, ya no, ¿verdad?
No, ya no.
Sí,
ya,
es que le eliminaron a su Sugar Baby. Tú sabes, le eliminaron a Inter Miami y está triste. Entonces también se le fue Pep Guardiola con Manchester City. So, Infantino tiene que estar en
tiene
una
que
esquina.
Tiene que estar infartando.
Infantino. Muchacho llorando, llorando.
Él es hincha del Inter de Milán.
¿Él es hincha del Inter de Milán? Sí. Le eliminaron también al Inter también, de Milán. Olvídalo, nada, fíjate olvídalo. Que este hombre está
cancelado,
hecho...
Cancelado. Con la foto que tienes en el Discord que dice... Creo que era...
Today I feel... Sí, sí. Que me encanta esa foto. Esa foto la voy a tener ahí hasta... Además, la voy a poner hasta de profile en el Discord. Por lo menos hasta que empiece la temporada.
Exacto.
Antes de hablar del mundialito de clubes, Kermit, vamos a tener una conversación porque fuera del aire tú me mencionaste... Que tú tomaste la decisión de no ver este torneo. Tú no estás de acuerdo con esto y no has visto ni un solo partido.
Nada.
Explícame por qué tomaste esa decisión.
Es que, mira, número uno, creo que es una falta de respeto a los jugadores. Okay. Antes que todo, antes de decir cualquier otra cosa, para mí una falta de respeto increíble a los jugadores. O sea, estamos hablando que desde que arrancó la pandemia, tenemos calendarios totalmente saturados para poder cumplir con calendarios que no se jugaron. Con torneos que no se jugaron, que se tuvieron que meter sobre la marcha en medio de temporadas, como la Eurocopa, el Mundial en diciembre, que fue el que ganó Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos jugadores casi no han tenido vacaciones. Si tú miras el historial de ligamentos cruzados que han habido de este periodo de pandemia a donde estamos, es exagerado al que había en la última década, por ejemplo. Y todo se debe a la saturación del mercado, que cada día se inventan más competiciones para generar más dinero. Es el único fin de esto. Pero los jugadores no ganan más dinero. Los jugadores siguen ganando el contrato que firmaron y punto. Los clubes tampoco es que están ganando fracatanes de dinero por el castigo que le están dando a los jugadores. Sí están ganando, como en el Mundial de Clubes, que Infantino tuvo que subir la cuota para que equipos dijeran, pues sí, vamos a participar. Porque con la cuota principal no había quórum para jugar este torneo. Se subió la cuota, se llevó a Estados Unidos por cuestión del marketing de su mundial, también por los precios que se manejan en Estados Unidos, que posiblemente no se podían manejar en otro país. Por todo este tipo de cosas, esto es un torneo que es el único propósito es hacer dinero. ¿Sabes? Sinceramente, y...
Si esto es un money grab, cash grab.
Claro, y sí está lindo para los latinos que viven allá, que como lo que pasó con Boca, que llenó la cancha, es una experiencia bonita y tal, pero...
Que de hecho, hablando de llenar cancha, las canchas la realidad es que no se han llenado.
No se han llenado.
Uno de los factores más importantes es que cuando tú ves los estadios, están casi todos vacíos.
Y como digo, es una cuestión de precios. Si tú llevabas este torneo a otra parte del mundo, posiblemente sí se llenaba, pero no podías vender las taquillas como las puedes vender en Estados Unidos. Entonces, el fin de esto era hacer dinero.
Y al final del día tuvieron que terminar bajando el precio.
Porque les explotó el peo. ¿Entiendes? Si no, pues no lo hubieran hecho. Entonces, no creo que sea una competición a la altura de la Champions League, por ejemplo. A la altura incluso de la Europa League. No lo veo así, no veo que sea una competición con cultura futbolística, no tiene que ver nada con el fútbol.
Que la realidad es que no lo es, porque cuando tú vienes a ver, que esto yo creo que lo mencionamos en las pasadas semanas, el formato anterior del Mundial de Clubes tampoco era un formato llamativo.
No.
¿Sabes? Tiene, ¿cuánto? 8 equipos. Los que ganan la Champions entran en las semifinales, ganan 2 juegos y ya eres campeón.
Ya eres campeón.
Entonces, no, tampoco era un formato justo, que yo creo que esa competencia era una competencia que tú podías cortar
eliminarla,
para el carajo.
Eliminarla.
Nadie le iba a extrañar, ¿sabes? A nadie le iba a hacer falta. Entonces, los equipos que están jugando ahí tienen que parar de jugar sus ligas. Para ir a jugar allá. Entonces, se te acumula más el calendario y tienes este revolú. Ok.
Te queda la Libertadores todavía.
Exactamente, porque los sudamericanos juegan la Libertadores hasta noviembre.
Preliminar todavía no están.
Exactamente.
No, la final de Libertadores creo que se juega como en octubre, noviembre, por ahí.
Sí, sí.
Que cuando juegas en diciembre, pues no sé si la preliminar se juega.
No, yo creo que todavía no se está jugando la Libertadores como tal.
Ok.
Creo que están en la fase preliminar para entrar a jugarla como tal.
Están en los qualifiers. Anyway, el punto es que el formato anterior tampoco servía.
No.
Pero entonces, este formato es cada 4 años, Lo cual está bien, se juega una vez cada 4 años. Pero entonces cada verano tienes un torneo distinto. Porque en un verano tienes el Mundial. Otro verano tienes Nations League. Otro verano tienes Euro y Copa América.
Claro.
So, ajá, una vez cada 4 años, pero no hay descanso en verano. Uh-huh. Es la realidad.
No, mira, yo digo, o sea, Real Madrid jugó la temporada pasada un fracatán de partidos. Uh-huh. De hecho, creo que cuando jueguen contra Juventus jugaron 65 partidos en el año calendario.
Uh-huh. Y el juego contra Juventus fue hoy, martes, que sí. Estamos grabando.
¿Sabes? Estos tipos no han tenido descanso. Uh-huh. No han tenido descanso. Y cuando arranque la liga, que es la competición en la cual tú te dejas el pellejo, uh-huh, en diciembre a mí me cuesta pensar que no van a haber lesiones importantes.
Que eso fue algo que mencionó Pep Guardiola esta semana.
Va a pasar, como
entre
te
octubre, noviembre, diciembre, sí, iban a pagar el precio de jugar.
Como aquí digo, cuando tú miras la cantidad de ligamentos cruzados que hay hoy, esa era una lesión que eso no se veía, era bien raro. Cuando un jugador se lesionaba del cruzado, decía, ya, se le acabó la carrera.
La primera impresión era...
Exactamente.
Ahora pasa. O sea,
se jodió este no. Esto no va a nada.
Sí. 2-3 jugadores por equipo tienen cruzado. Uh-huh. Y es por la saturación del calendario. Entonces... Uh-huh. Tampoco veo como... No veo una intensidad de los equipos en cada partido como...
Bueno, por lo menos de los europeos. Porque los brasileños están viviéndose este torneo.
Claro, para el brasileño representa mucho, pero para el europeo no. Por eso digo, no hay cultura futbolística. Uh-huh. O sea, cuando tú vas, no sé, a la Champions League, los europeos se matan en la Champions League. O en la Liga. Uh-huh. Entonces vienen aquí a... No sé,
Porque están cansados también. O sea, vinieron de jugar.
Están en la playa bañándose en Miami.
Exacto.
Entonces, no sé. No le veo.
Entonces,
¿verdad? Disculpa que te interrumpa, es algo que hemos hablado también esta semana. Nosotros veíamos que los europeos iban a pasar por encima a todos los equipos sudamericanos.
Era liga inicial.
Y ha sido totalmente distinto, y creo que es por esa misma razón, de que el equipo sudamericano... Exacto. El equipo sudamericano, además de que está viendo, si tú pasas de ronda y vas ganando partidos, te vas ganando más dinero.
Exacto.
Que es algo que ellos sí los necesitan, no tanto como los equipos europeos.
No tanto como los europeos,
que europeo, pues, el Manchester City ganó los primeros 3 juegos. Creo que se ganaron 45 millones. Ya con eso está bien. Y ya, pues...
Y tampoco eliminante. Es que les haga falta.
Exacto. Y es algo que obviamente... Pues,
creo
el equipo sudamericano lo están
pasando de ronda.
Por pasar de ronda, exactamente.
Pasar de la fase de grupo ya tiene un bonito extra.
¿Qué es lo más importante que tiene este Mundial de Clubes? Es tú tratar de hacer lo más banca posible para tú por lo menos hacer refuerzos en este mercado de fichajes que comienza ahora también en verano.
Carmen, ¿qué tú crees de el año pasado, si no me equivoco, el CEO o el presidente de Bayern dijo...
Rummenigge,
sí. Él dijo... que los jugadores ahora mismo están ganando un montón de dinero y que los salarios entre los agentes, las comisiones de los agentes y los salarios de los jugadores está súper alto.
Sí.
Y que si ellos quieren seguir cobrando eso, pues entonces
tienen
que
jugar
más. ¿Qué tú crees de eso?
Estoy de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo con
eso. Yo en mi programa, en nuestro programa, perdón, lo critiqué en su momento. De hecho, hicimos una sección para hablar de los agentes, que se ha salido de control lo de los agentes.
Sí.
O sea, los agentes hacen movimientos de jugadores única y exclusivamente por ganarse su prima de su bonificación y tal.
Claro, que no hay una lógica detrás. Es que yo quiero ganar mi paycheck.
Ni siquiera es bueno para ese jugador estar en ese club. Uh-huh. O sea, y eso está fuera de control. No hay quien lo regule. Creo que FIFA intentó hacer algo con eso, pero... Uh-huh. No ha pasado nada. Quiso la hizo la trampa.
Es la cosa.
¿Entiendes?
Es la cosa.
No hay una regulación seria con un representante.
Okay.
Y hay muchos jugadores que, por ejemplo, Kevin De Bruyne, entre otros, han optado por no tener representante. Y están ellos negociando sus contratos para su estadística y su rendimiento.
Okay. Claro.
Hay muchos que también tienen a sus papás de agente.
Exacto. Estoy totalmente de acuerdo de eso, ¿sabes? Se está ganando exageradamente mucho dinero. Cualquier jugador por ahí hoy día cobra 10 millones.
Uh-huh.
¿Sabes? Pero ¿por qué? ¿Qué tú has hecho?
Entonces, ¿no crees que el Mundial de Clubes entonces justifique esos salarios tan altos?
Claro, el fin no justifica los medios. Uh-huh. O sea, está hecho para eso, para generar dinero y que los clubes ganen más dinero.
Claro. Uh-huh.
Recordemos que la Superliga también es esto mismo.
Uh-huh.
La Superliga es un berrinche para que los clubes ganen más dinero para poder seguir justificando las estrellas que tienen los equipos.
Uh-huh.
Es eso. Yo también estoy en desacuerdo con la Superliga. Lo podemos debatir después en otro día, pero estoy totalmente de acuerdo.
El único que está de acuerdo con eso es Héctor.
Obviamente es madridista.
Claro,
pero...
imagínate. Esas ideas nada más le salen a papá, no hay más nada.
No puede estar de acuerdo en todo.
No lo inventó él tampoco, realmente. La inventó el Milan, el que era dueño del Milan. Pero bueno, es eso, ¿no? estoy de acuerdo con Rummenigge, pero estoy en desacuerdo en que se jueguen mucho más partidos.
Que de hecho, para el al final de ese quote que dijo, no me sale el cabrón nombre Rummenigge. De ese señor. Rummenigge, ahí está, me salió. Él decía que tenemos todos que sentarnos y tratar de arreglar, claro, esto. Y claro, cuando yo leo ese quote completo con esa parte al final, yo digo, coño, por fin hay un adulto en el... There's an adult in the room.
Sí, porque
es que si te dejas llevar por Infantino, mira la loquera que se inventó. Si te dejas llevar por Serafín, el presidente de UEFA...
Ay, peor todavía.
Es otra loquera más. Vamos a hacer ahora la Champions, una liga de 8 partidos, 36 equipos, tú
volvemos
sabes.
A lo mismo. Uh-huh. El nuevo formato de Champions es una contestación para que no haya Superliga.
Exactamente.
Sí, es lo mismo.
Mira, esta gente están quejando, está haciendo berrinche, vamos a darle algo aquí para que tranquilice a esta gente en lo que podemos ver qué pasa. Uh-huh. Es eso. No hay nada. Mira si es tan estúpido lo de la Champions, el nuevo formato de Champions, que Liverpool tuvo que jugar contra PSG. ¿Por qué? Si yo llegué primero. ¿Cómo tú me pones al PSG si yo llegué primero?
Pero PSG no llegó entre los primeros.
También,
PSG
pero
llegó
si,
entre
lo vamos, si lo llevamos a un mérito deportivo, por clasificación, no le tocaba el PSG al Liverpool. Le tocaba a cualquier otro club.
Es que también fue sorteo. O sea,
eso es lo que voy. Si tú me traes un formato liga y me va a traer una liguilla, me tienes que dar un premio por llegar primero.
Eso es cierto.
¿Sabes? Si yo llegué primero, como un diablo en octavo, me toca el PSG o el Real Madrid. A no ser que Real Madrid llegue último en la tabla.
Porque PSG entró creo que número 23, si no me falla la memoria.
Sí, creo que fue
van a playoff, barren en los playoffs, creo que fue al Brest. Y entonces pues por el próximo sorteo pues entonces van los que clasificaron automático a los octavos versus los que están en playoff, y si tiramos el sorteo, that's the luck of the draw, te tocó el que te tocó.
No, porque, por ejemplo, Real Madrid terminó más bajo, o el Bayern Múnich, que el PSG.
Sí.
Entonces,
no, Real Madrid no terminó más abajo que
el PSG.
Yo creo que no. Búscate la tabla.
Búscala ahora.
A ver.
Porque el PSG no fue el último.
Real Madrid, yo creo. No, PSG no fue el último. PSG yo creo que fue 23. Real Madrid, yo creo que clasificó 17, 18.
Ah, te digo ahora, espérate.
Chécate a ver.
Real Madrid se quedó por un equipo, creo, afuera.
No, exacto. El Madrid entró 24, sí.
¿Real Madrid entró 24?
Claro, sí.
Vete para el carajo. Yo aquí hablando bien.
Mi memoria es buena.
No, la mía no. Aquí está el contrato de memoria. Ok, so Real Madrid entró 24 y PSG entró 23.
22.
Exacto, no tocaba el Liverpool. Si fuera una tabla...
Pero como que era Real Madrid, también tuvo que jugar contra los... ¿Contra quién fue que Real Madrid jugó en playoff?
Espérate.
¿En playoff con el City?
No, espérate.
Con la mala versión
por eso le tocó City. Le tocó después Atlético. Le tocó después Arsenal, que Arsenal fue quien los eliminó.
Mentira, estoy hablando mierda. El Madrid entró 11, el PSG entró 15.
¡Ve! Yo no estoy tan loco.
Sí. Estaba viendo otra tabla.
No entró, último el PSG, lo que quiero decir.
Exacto. El que entró último fue Bruja.
Fue Bruja, exacto.
Pero PSG tampoco entonces entró 23.
No, entró 15. So,
toda esta discusión por los últimos dos minutos fue mierda.
Diez culo.
¿Sabes? Pues ninguno de los dos entró último. Pues ok.
El caso es que no debió tocar al Liverpool el PSG. Si tú me vas... otro disparate también es que si yo llego alto en la tabla, ¿cómo diablo yo cierro fuera mi eliminatoria?
Eso es algo... Ahí yo estoy de acuerdo. Yo creo que el que mientras más alto tú estés en la tabla, si tú juegas contra alguien que esté más abajo, tú deberías
ser la ventaja. Tú
cancha a favor, como pasa en todos los deportes.
Sí, ahí yo estoy de acuerdo.
Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, Inter cerró en casa contra todos los equipos que jugó. Uh-huh. Pero Inter terminó más abajo que el Barcelona... Entonces tú dices, pero sí. ¿Por qué? ¿Sabes? No hay ningún sentido en esto.
Sí, que yo creo que para esta temporada van a hacer eso. Para esta temporada,
claro,
mientras más alto
quede... Apelonearon. Entonces, claro. Tienes que arreglarlo porque no tiene ningún sentido. Entonces, que juguemos una liguilla. ¿Por qué?
Pero a mí me gusta el hecho, eso lo que pasó con Liverpool, ¿verdad? Y no es porque haya pasado con Liverpool, pero me gusta el hecho de que aunque tú quedes primero, eso no te asegura que tú vas a llegar lejos después en el knockout stage. Uh-huh. Porque muy bien, terminaste primero, pero te puede tocar como quiera un equipo grande y complicado que haya jugado playoff.
Pues no tiene ningún sentido llegar primero. Porque la cuestión económica tampoco es tan diferente del segundo al primero.
Entonces, pero entonces, pues que te den el hotel y en la vuelta.
Lo que quiero decir, si yo voy a llegar primero en la liguilla, pues la bonificación por llegar primero tiene que ser suculenta.
Uh-huh. Exacto. Sí, ahí estoy de acuerdo.
O me tienes que poner por rendimiento deportivo contra un equipo asequible. Uh-huh. Porque entonces no hay ningún mérito de llegar primero en la liguilla.
Pero también otra cosa, UEFA lo que dijo antes de tirar este formato es que querían ver ese tipo de partido entre equipos fuertes en stages tempranos del torneo.
No tiene sentido.
¿Viste? Bueno, lo que quieren es darle que sea más vistoso y no sé.
Sí,
no sé.
Pero, ¿sabes? Ok, se eliminó al Liverpool. Luego fue PSG Aston Villa.
Exactamente. Uh-huh.
En unos cuartos de final.
En unos cuartos de final.
Esto no unos cuartos de final PSG-Liverpool. No me dé un Aston Villa PSG.
Exacto.
¿Sabes? Para el disfrute del fanático, pues yo prefiero que en octavo pues toque un equipo regular contra un equipo fuerte, uh-huh, ¿verdad?
Que usualmente era lo que pasaba en el formato anterior.
Claro, y entonces en cuartos de final dame los cangris. Que se mate ahí PSG con Liverpool, que son unos cuartos, son una semifinal, la intensidad va a ser descomunal. Uh-huh. Pero ¿qué hizo el PSG? Saqué el resultado en casa porque soy superior y en Villa Park pues vacilé. Uh-huh. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. O sea, cuando
bueno, no vacilaron, hasta un Villa le metió presión ahí.
Pero ellos habían metido dos goles, ¿sabes? Para que Villa le ganara... Ajá. Había prórroga. Sí. O sea, si Vila empataba, había prórroga. En la prórroga, el PSG le iba a pasar por encima.
Sí, no, en verdad estoy de acuerdo. Creo que debería, si quedaste primero, deberías tener más...
O por lo menos
una okay, compensación mejor. Claro, pero tampoco es como que no me gusta ver a PSG, un PSG Liverpool.
No, yo lo disfruté igual. Yo lo disfruté igual. Pero yo digo, si me vas a poner la liguilla, pues dame una bonificación suculenta para que entonces la liguilla tenga algún propósito.
Exacto.
Entonces, porque, por ejemplo, estoy de acuerdo. ¿Qué hizo Real Madrid? Estamos malos, tenemos muchas lesiones, vamos a chilear por ahí. Tengo el repechaje, ganarle al Real Madrid a doble partido es casi imposible. Uh-huh. Pues posiblemente me tocó un equipito por ahí, le tocó el City que estaba mal también y le pasaron por arriba. Un Real Madrid que estuvo malo toda la temporada, o sea, nunca mejoró. Uh-huh. Le pasó por arriba, luego le tocó el Atlético de Madrid, un equipo al cual es superior siempre, uh-huh, terminó pasando. Cuando le tocó un equipo serio, le ganó. Entonces, ¿qué van a hacer los equipos de ahora en adelante?
Chilear.
No hay que matarse en la liguilla.
Chilear.
Mejor le meto su intensidad a la liga. Y chileo aquí porque tengo un repechaje. Trato de quedarme en los puestos de repechaje. Uh-huh. Y luego paso directo.
Paso cómodo.
Exactamente.
Bueno, no hablamos del mundialito, no hablamos de los juegos.
No, pero podemos hablar rapidito así por encimita antes de irnos por el partido.
Es que yo quiero por lo menos, aunque sea darle dos minutitos a esto, porque es que yo me tengo que regocijar en el mal de mis enemigos. Vamos a empezar con Inter Miami. Héctor, ¿qué dijimos aquí mucho antes de que este torneo empezara? Que Inter Miami no merecía estar aquí.
Eso es lo primero, que no merecía estar ahí. Eso es lo primero. Pero ya que estaban ahí, pues tenían que ganar el Mundialito.
Porque también le dieron un grupo fácil.
Ah, no, claro, tenían la
Cherry. No, vamos a chequear el grupo A. Palmeira, Porto, Alali.
Tenía que pasar sí o sí.
Tú sabes, mi hermano, vamos. Entonces le pusieron un equipo europeo, pero le pusieron el equipo europeo más flojo.
El más leña de todo.
Tú sabes, vete para el carajo, mano. Pero después si uno dice que Infantino le regala cosas a Messi, uno es loco.
Pero, como
ganar. Uno es loco. Esa es una de las teorías de conspiración.
Bueno, ahora Messi tiene la proeza de haberle ganado un equipo con CAFA, haberle ganado a un equipo europeo. La
bueno, tiene esa medalla.
O sea, se va con esa proeza también. Mira la basura de torneo. Este.
Balón de oro. Balón de oro.
Balón de oro. Obligado. Así de basura es este torneo.
Eso, mira, vitalicio. Todos los balones de oro a Messi. So, entran en los octavos de final, pasaron segundos de grupo, uh-huh, pero ¿qué pasó? Que en el grupo B, PSG, el ganador del triplete, el que uh-huh ganó la Champions, pasó primero de su grupo, se tuvo que cruzar con Inter Miami y pues pasó lo que todo el mundo pensó que iba a pasar y era que PSG se iba a destrozar.
Se acabó el sueño de Infantino aquí de que el Inter Miami ganara.
De coronar a Messi, otra vez.
No, pero Messi no sale mal como quiera. Porque la narrativa es, le ganamos un equipo europeo y metimos un equipo con CAF en octavo.
Pero es que Monterrey también se clasificó y Monterrey es de CONCACAF. So, no fue como que Inter Miami fue el
último. Pero Monterrey tiene a Messi. Monterrey no tiene a Messi.
Monterrey no tiene a Messi, exacto. Monterrey hacerlo no con un equipo de MLS, que con el Monterrey, que tiene historia... ¿Entiendes? Esa es la narrativa que se va a vender.
Todos los pules son iguales. Quieren darle para arriba.
No, yo digo la narrativa que se vende.
Exacto.
La narrativa que se vende.
Esa es la narrativa ya.
Para que digan que hay fútbol en Estados Unidos. La MLS está...
Exacto. No, y vender el Mundial también.
Claro. Sí. Ese Mundial...
Son para Inter Miami, misión cumplida.
Claro que sí.
Misión cumplida.
Esa es la narrativa.
Ese Mundialito de clubes tiene que vivir en el 29.
No, bendito. Aunque se juegue el Mundial el 2030 en España... Tiene que virar el Mundialito de Estados Unidos, sí o sí. PSG termina ganando la Inter Miami 4-0. PSG, pues, cómodamente, ¿verdad? Los uh-huh de Luis Enrique se meten en los cuartos de final. Uh-huh. Y el otro juego que yo quiero aquí resaltar.
Eso
es
así.
Es el partidazo, porque esto sí fue un partidazo. Entre Manchester City y Al Hilal. Al Hilal, equipo club árabe, uh-huh. pero un equipo árabe que tiene un monte ahí, tiene un par de jugadores europeos.
En la pichadera. En la pichadera tiene equipito.
Calladito. Tú sabes, tienen un par de jugadores buenos ahí. Se trajeron a Simón Inzaghi de Inter Milán uh-huh. y ajá. Es como que, ok, cabrón.
Apretaron tuercas ahí.
Exacto, exacto. No me vendas a mí el sueño de que, diablo, el humilde club Al Hilal le gana a Manchester City. Pero, cuando tú vienes a ver, sigue siendo un equipo de una liga inferior. Sí. a la Premier League que sí. se gana al múltiples veces campeón, el ganador de un triplete hace par de años atrás. Uh-huh. Entonces, pues obviamente, yo siendo fan del United, yo estoy bien contento.
Ah,
yo
me claro. siento ah, no, claro.
de la Hilal desde la cuna. Tú sabes, aquí, Simón Inzaghi, gracias por tanto. Simón Inzaghi este año me dio la eliminación de Barcelona y la Copa eliminamos a Manchester City del Mundial de Clubes.
Algo ganó por lo menos el United este año.
Yo estoy contento ya. Que arranque la temporada. Y...
Que pase lo que pase, ya no importa lo que pase la temporada
ya
que
no
viene.
Importa. Me da mucho regocijo este resultado. Porque Pep Guardiola se quedó corto otra vez. Uh-huh. Cada vez que Pep Guardiola pierde, tú sabes que el fútbol gana. So, Manchester City queda eliminado luego de este partidazo que se fue hasta tiempo extra. Uh-huh. La Liga, ¿verdad? Los cogió con los pantalones abajo. Sí, porque sí. nadie esperaba un resultado como este.
Y yo te lo aseguro que mucha gente no vio este partido porque sabían lo que pensaban que iba a pasar. Lo que iba a pasar, uh-huh. de que el City iba a pasar cómodamente este partido.
Porque el City venía también goleando en fase
claro,
de grupo.
Claro, sí, habían pasado invicto la fase de grupo.
Se pasaron
los
Juventus,
tres partidos, también. Exacto. Pasaron ganaron los tres partidos. Y mucha gente dice, ay, fíjate eso, el partido a las 9:00 p.m. acá exacto. en Puerto Rico.
Lunes.
Yo me tengo que levantar temprano para el trabajo y el City va a ganar. Así que tranquilo. Y cuando uno se levanta el otro día con un mensaje en el chat, mira, el alivio eliminó el Manchester.
Porque yo me quedé despierto, yo lo vi. De hecho, yo lo iba a ver, pero lo empecé a ver tarde.
Okay.
Cuando chequeé el teléfono, decía City 1 al Hilal. Mentira, estaba 1-0, estaba 1-1. No, yo creo que estaba 1-0 a favor
sí,
de City.
Sí, comenzó 1-0 y exacto, y después empató el
sí, estaba el Hilal, Bernardo sí. Silva, anotó en el minuto 9. Sí. sí, cuando yo chequeé el teléfono la primera vez, estaba 1-0. Ah, ok, ya van para el halftime. ¿Verdad? No lo voy a ver. Pero más tarde ajá. me da con chequear otra vez y estaba 1-1. Y yo dije, vamos a verlo.
Vamos a darle un chancecito.
Vamos a ver, todo puede pasar. De momento, salí del juego, uh-huh. me puse a textear con Taito, que estábamos peleando, yo creo que era por lo de Nico Williams. Entonces, cuando vuelvo y entro al juego, está 2-2. Y yo, espérate, hay pelea.
Esto se puso interesante. Esto
se puso bueno. Pues de ahí para adelante lo dejé puesto, me quedé viéndolo. Uh-huh. Vuelven a empatar 3-3, se van a tiempo extra toda la cuestión. Marco Leonardo en tiempo extra es quien les da la victoria. Uh-huh. Y ya cuando yo vi ese cuarto gol, yo dije, ¿sabes qué? I today I feel Arab, como dijo Infantino allá en aquella conferencia de prensa. Y yo dije, you know what? Forget about it. Este es mi club.
Desde la cuna.
Hoy me siento árabe, me puse el turbán en casa y empecé a cantar y a bailar. Yo dije, hasta aquí llegó. Fuck Manchester City. Oye, ¿cómo fue? Yo vi un mensaje ahí hoy.
¿En el disco?
No. Ah, okay. Un tweet que yo vi que se lo envié a Taitu. Y este está por aquí. No, yo hoy tuve a Taitu al
pavo. Pobre Taitu.
El tweet decía, everyone's an oil club. Until a real oil club. Para que tú veas.
Entonces, en el Discord también puso un mensaje de nuestro hermana Kenito Caponi. Dice la mala lengua que un deambulante coronó el Prezi como el árabe hace una década.
Eso es verdad.
Fue profecía.
Me dio, esa historia es real. Estábamos en un servicarro. Ah. Era de noche, veníamos de un hangueo. Entonces, estábamos esperando por la comida, qué sé yo. Se nos para un deambulante al lado a pedirnos chavo. Uh-huh. Y de momento me vi, yo estoy en el asiento de atrás del carro. Y él se asoma así por la ventana del pasajero, me ve así todo barbú, porque antes yo no me recortaba. Si usted piensa que esto está grande, antes estaba peor.
Me consta.
Me vio así y me dijo, tira la tuya, musulmán. Y yo acá como, cabrón, ¿qué carajo te pasa? La cuestión es que me dio eso y por eso...
Una profecía. Desde la Hilal, desde la cuna. Lo único que lo puede decir aquí en Puerto Rico.
Exactamente, ahí lo tienen.
Bono hizo 14 atajadas, creo.
Bono sí, dio el juegazo de su puta vida. Bueno, no, porque eso fue en el Mundial.
Sí.
Pero aquí fue lo más cercano al bono de Qatar 2022. fue el de este partido. Sí, de verdad.
Se lució.
Porterazo. Yo le escribí a Héctor hoy y le dije, Bono aparece en ocasiones especiales. El resto del año tú no sabes de él. Pero de momento se da un juegazo como
fíjate,
este.
Fíjate, pero yo tuve la oportunidad de verlo un par de veces en la liga, porque jugaba en la liga, y de verdad que era un excelente portero. De verdad que era una bestia bajo los palos. Me estuvo raro que se hubiera ido a Arabia. Obviamente, no creo que haya mucha diferencia. Exacto. Y yo no sé por la razón por la cual se fue. Y se extrañaba ver a Bono. Obviamente, lo pudimos ver en los mundiales, como tú dices. Siempre aparecen fechas especiales. Y la fecha especial tocó ahora. Vamos a ver si todavía le debe quedar todavía un poquito de brillo.
Honestamente, para la ya se puede eliminar. Ya ellos cumplieron.
Ellos hicieron lo que iban a hacer.
Bueno, en otros resultados importantes, Real Madrid. Hoy estamos grabando martes, son las 7:30. Todavía el juego de las 9 no ha subido. Pero Real Madrid eliminó 1-0 a la Juventus. Se van a estar enfrentando al ganador del partido de hoy a las 9 entre Dortmund y Monterrey. A la hora que esto salga ya miércoles al mediodía, se va a saber quién es su rival.
Eso así.
Chelsea elimina a Benfica, Palmeiras a Botafogo y Inter Milán fue eliminado por Fluminense, los brasileños dando lo suyo.
El Flu se metió ahí eliminando al Inter de Milán, que el Inter Milán para lo que sirvió esta temporada fue solamente para eliminar al Barcelona.
Exacto.
No hicieron nada en la temporada, eliminan al Barcelona y ahora mismo terminaron haciendo lo mismo que estaban haciendo
ellos
toda la temporada.
Estaban bien en Serie A, se escracharon.
Es bien lindo.
Eliminan a Barcelona. Se terminan de scratchar en Serie A y ahora se scratchan en el Mundial.
Exactamente. ¿Sabes? O sea, que fue una temporada regular.
Se scratchan en la final de la Champions también.
Y se scratcharon en la final de la Champions también.
Cogieron la pela del siglo.
Es la paliza más grande que Champions League.
De verdad que sí.
Sí, no, increíble.
Gracias por todo, Inter.
Gracias por las alegrías.
Y Inter tiene también un bochincha ahí bien bueno que estábamos hablando fuera de cámara.
Sí. Bueno, en esta última semana, pues se ha descubierto que el antiguo propietario del Inter de Milán, al parecer, infló las cuentas del club. Pasó, ¿verdad? Como no debía. Y cuando la nueva propiedad hace una auditoría, pues encuentra este tipo de malversación de fondos o cosas raras por ahí. Bro. Y pues, obviamente ahora está bajo investigación.
¡Ay, lole!
Para que sufra. Ahora me imagino que Kidani tiene que estar en una esquina.
Ah, chacho, riéndose. Así pensando, era. Así.
¿No? Y esto es peligroso porque recordemos que en la Serie A, el mayor problema de la Serie A es que los equipos no tienen estadio. Uh-huh. Los estadios le pertenecen al municipio, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh. Como el Lubriel.
Y más peor es que el Inter comparte estadio con su archirrival, que es el Milan.
Uh-huh.
Entonces, meterte en un problema económico ahora.
Sí.
Puede ser duro, porque cuando ya volviste a la élite, caerte así, mano, es duro. Es duro, mano.
Que le pegas un golpe al fútbol italiano otra vez.
Uh-huh. Otra vez,
porque
exacto. Porque
el representante después del Calciopoli.
Es el representante de
exactamente.
Exactamente.
Está cabrón eso.
Ya, yeah. Qué revolución.
Así que Inter Milán, le tenemos el ojo echado igualito cada City. Y los 427 cargos.
647 y medio cargos que tiene.
Sí. Bueno, tengo el bracket por ahí. Como si puedes, ponchamelo rapidito. El bracket de esta fase eliminatoria del mundialito, ya con esto, ¿verdad? Cerramos este tema. Viene por ahí.
Ahí está.
Estamos viendo en pantalla, señores, el bracket de esta fase del mundialito de clubes. Como vemos, Fluminense contra Al Hilal en cuartos de final. Palmeiras ante Chelsea. Juegazo, PSG ante Bayern Múnich.
Sí, ese jueguito.
Este va a estar bien interesante. Revancha de la final de Champions del 2020. Sí. 2020 fue esa, la de PSG-Bayern.
Sí.
La pandemia.
La de la pandemia, exacto. Y Real Madrid, que como mencioné, a la hora que estamos grabando, está esperando todavía a su rival entre el Borussia Dortmund y el Monterrey de México, el orgullo más grande de CONCACAF.
Exactamente.
Siempre Monterrey, nunca Inter Miami.
El camino de Real Madrid ha sido duro, ¿ah? ¿Eh? Hasta.
Si vamos a hablar del camino durísimo que tuvo Inter Miami.
Ya era tiempo que nos pasara algo.
Héctor, ¿quieres decir algo al respecto?
Que ya era tiempo que nos pasara algo bueno.
Ya era tiempo.
Bolas calientes por fin hicieron algo. Sí, por lo menos mejoró algo. Hay que mencionar el partido del PSG y el Bayern de Múnich. Es al mediodía, pero es un estadio cerrado. Mm. Así que una de las ventajas que tiene un estadio cerrado es que no va a pasar lo que ha pasado anteriormente.
Llueve, trueno, relampagueo, no se va a suspender
el partido. Hay un partido en el minuto 60, está máxima intensidad y de repente no, hay que parar 2 horas para esperar a que pasen los truenos para continuar el partido. Así que por lo menos una ventajita ahí con ese estadio cerrado en Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium.
Estadio que no le va bien a Messi cuando juega ahí.
No.
Porque a Atlanta United lo tenía de hijo la temporada pasada.
En la última MLS.
Y ahora que se eliminaron fue en el estadio de Atlanta también. Pero bueno. Héctor, partidos para el weekend, ¿verdad?
Mira, pues yo creo que los partidos para el weekend son los mismos partidos que tenemos en los cuartos de final de Mundialito de Clubes.
Exacto.
Como bien mencionaste, el viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, Fluminense Al Hilal. A las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, Palmeiras Chelsea. Y el sábado, mediodía, PSG Bayern de Múnich y el Real Madrid esperando su oponente entre el Dortmund y el Monterrey, que como ya sabemos, ese resultado ya lo vamos a tener mientras está la Premier. Yes. Así que vamos a estar tirando los comentarios y, como siempre decimos, mano, en el Discord, tiren la suya y vamos a guayarnos como siempre nos guayamos en el Discord.
Yo, en verdad, este Mundial no me motiva a guayarme.
No.
Ni lo voy a hacer.
No, pero por lo menos...
Sí, deja que el Mundial fluya. Ya Al Hilal hizo lo suyo.
Ya lo que pasa, lo que tenga que pasar.
Los dos equipos que yo quería que se eliminaran.
Ya estamos. Ya ganaste.
No more hate watch.
Y Barcelona ni jugó.
¿Quién?
Barcelona ni jugó.
Y United tampoco.
Para alegría de todo el mundo.
Exactamente. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast y eso solamente significa una cosa. ¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡María! ¡Ay, María! ¡Vamos a esto que a usted le gusta!
¡Deliciosa! Oye, vamos al partido de la semana y como le digo siempre, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, usted tiene que unirse. Este es el chat futbolero más interactivo que hay. Tenemos obviamente el chat general, sí, que ahí es donde nos estamos pelando, guayando, analizando, debatiendo, peleando. Como mencionamos al principio, está tranquilo.
Sí, está tranquilo.
Deja que llegue agosto.
En verano las aguas se calman.
Sí, cuando estamos ya relajados.
Última semana de julio, primera semana de agosto, la cosa se pone caliente, se está cerrando el mercado de fichajes y ahí empieza todo el mundo a roncarle que su equipo es el mejor.
Exactamente. Que no, que si mi equipo tuvo la mejor transfer window. Así son.
Te estoy mirando, Ricky Ray.
Así son.
Clippy Ricky, te estoy mirando.
Eso hice yo el año pasado y pues...
Qué mal te fue.
Mira, como les estoy mencionando, tenemos el Discord en el chat general. También tenemos la partida FC en EAFC 25 Pro Clubs. Únase a nuestro Discord. Ahí usted cuadra con Luigi, que él es el capitán ahí. Él es el que cuadra ahí cuando se juega. Y también, si usted está en el Discord, usted nos puede enviar su nominado a partido de la semana, que esta semana no hay foto, no vamos a poner foto, porque esta vez estamos todos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo. Sí, eso es verdad.
Estamos unánimemente en la misma sincronía. Llegamos a la conclusión que el partido es Manchester City.
Nada más y nada menos
que Manchester City. Este es el equipo que se gastó, como mencionamos más temprano en el podcast, que se gastaron casi 300 millones ya en 6 meses. Este es el club estado de la Premier, ¿verdad? Tanto que se habla, no, que si Barcelona es club estado, no, Real Madrid es un club estado, no. Aquí el verdadero club estado se llama Manchester City.
Eso es así.
Y Newcastle quiere seguirle los pasos, pero gracias a Dios ellos están tranquilos. Manchester City, aquí vemos la bella foto de Phil Foden, frustrado, bañado en su sudor de derrota. Imágenes que a mí me llenan de vida. Me las pueden, mira, inyectarlas.
Exactamente. Te la puedes tatuar.
No, de verdad que sí, de verdad que sí. Mano, Manchester City, ¿se esperaba algo más de ellos luego de la temporada que tuvieron la temporada pasada?
Yo creo que eso también influye bastante. La temporada, como le fue, la única esperanza que le quedaba al Manchester City era poder ganar este Mundial de Clubes para por lo menos decir, mira, por lo menos tuvimos algo bueno dentro de la temporada. Y yo creo que la cosa se puso peor al tú caer eliminado por el Al Hilal de Arabia.
Exactamente.
Creo que eso agrava un poco más las cosas. Exactamente, el humilde en papel.
Exacto.
Pero, o sea,
en papel y en mi corazón también.
Exactamente. caer derrotado o eliminado por un equipo de la Liga de Camellos es algo que obviamente se puede ver, exacto, ¿sí? Se puede ver el papelón entonces que tuvo el Manchester City en toda esta temporada.
Pero oye, el silver lining es que pues te eliminaste temprano del torneo, tienes un poco más de descanso.
Puedes descansar un poco, sí.
O sea, tienes más tiempo para prepararte ahora. Uh-huh. Que de hecho, hay una duda, no sé si tú tengas la respuesta a esta pregunta, pero los equipos que juegan el Mundialito de Clubes, ¿qué van a hacer para la pretemporada?
No tienen pretemporada, tienen que hacerla.
Tienen sí. pretemporada también. Sí.
Clive, por eso es que estoy totalmente en contra de esto, uh-huh. ¿sabes? Esta gente, cuando pare este torneo, ya las ligas han empezado prácticamente.
Uh-huh. Casi, casi.
No, el City imagino que dará una semana de vacaciones a sus jugadores, lo que sea, y se van a pretemporada.
Uh-huh. O sea, esa semana de vacaciones es a beber ron.
Y... ya, Grealish, te estoy mirando.
Si tienes familia, vete a janguear con ellos porque no los vas a volver, no los vas a volver a ver después.
No los vas a volver a ver.
Te vas en pretemporada y te cagates.
Así es.
Pero Manchester City va a ser nuestro partido luego de esa gran derrota
sí.
ante el Al Hilal. Oye, en Discord también habían nominado al Inter. Que el Inter la tuvo peor.
Sí.
Porque el Inter perdió partidos también en la fase de grupo.
Exactamente.
Pero como aquí odiamos a City.
Claro.
Aquí nosotros siempre, aquí hacemos al final lo que nos dé la gana.
Como tú mencionas, Pep Guardiola pierde, el fútbol gana.
Exactamente.
Y pues siempre Pep Guardiola siempre va a ser nuestro partido de la totalmente semana. De cualquier momento del día.
Si quieres defender a Pep en confianza, este es el momento.
Bueno, yo no soy la mejor persona para hablar de Pep Guardiola. Yo soy fanático acérrimo de Pep Guardiola, así que mejor no entremos.
No, pues los culés tienen razón. Tú no eres culé, entonces. Sí.
No, pero soy hiper fanático de Pep Guardiola, so es mejor no.
Ok, pues dale, pues te la vamos a salvar.
Voy a dejar que lo barran y me quedo de ahora.
Perfecto, entonces, pues tenemos permiso.
Exacto.
Tenemos
permiso. Por eso es que nos dicen que somos el podcast madridista.
Exacto. Bueno, llegamos a la parte final, ahora sí, de esta edición de La Partida Podcast.
Nos fuimos tiempo extra, Javier.
Nos fuimos tiempo extra,
nos ya mismo nos van a apagar las
luces. Sí, ya mismo nos van a apagar las luces. Oye, recuerde suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, La Partida Podcast, dele like, dele share a este episodio. Como le mencioné, like, share y suscríbanse. Recuerden también que estamos disponibles en formato de audio en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, su plataforma de audio de podcast favorita. Ahí está La Partida Podcast. Recuerde también que este episodio no podemos terminarlo sin antes darle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda tener en su closet. Dele like y dele follow en Instagram y en Facebook, y recuerde comunicarse con Enrique Fernández y la gente de Princeton PR para que los pongan al día con la indumentaria de La Partida Podcast.
Yes.
También recuerde que si usted quiere anunciarse en este podcast en No Me Pasa Nada, siempre el lunes o la hora machorra, recuerde enviar un email a info@macetatv.com. Kermit, una vez más, recuérdale a nuestra gente dónde pueden conseguir La Joda del Fútbol.
Bueno, nos pueden conseguir en YouTube como La Joda del Fútbol. Prácticamente todas nuestras plataformas es La Joda del Fútbol.
Yes.
Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube, obviamente, que es nuestro podcast. Para que nos sigan, La Joda del Fútbol con acento en la U, porque si no, no aparece.
Exacto.
Eso es importante, esa parte es importante. Así que nos pueden buscar en todas las redes. Tenemos un Instagram que siempre está prendido.
Yes.
Ponemos, como no es un podcast, ni Barcelona ni Madrid, se le damos palo a todo el mundo.
Muy
así
bien.
Que si usted,
aquí todo el mundo se lleva lo suyo.
Si usted quiere reírse y vacilar, pues mira, vaya al Instagram de nosotros. Ahí hay noticias serias también. Hay noticias sobre mercado, sobre transferencias, si despiden a un entrenador, si contratan a alguien, lo que sea relacionado al fútbol. Ahí están las noticias en nuestro Instagram. Y también, si se quiere reír, pues va a la parte de los Reels y ve cómo vacilamos con los demás equipos.
Ya lo saben, mano. Denle like, suscríbanse también al canal de La Joda del Fútbol. Denle like en sus redes sociales. Y recuerden, oye, esto es contenido boricua,
claro,
de fútbol. Para que no digan, no, en Puerto Rico no tienes de fútbol. Mira,
que
aquí
que
tienen La Partida Podcast y tienen también La Joda del Fútbol. Exacto. Opciones tienen.
No, que tenemos
que entrar, de que las consigan.
Que tenemos que entrar a ESPN Deportes a ver la información. Aquí en Puerto Rico hay podcast y hay programa. Y hay programación,
y hay programación
de fútbol aquí con claro el sazón que nosotros le damos. Que yo creo que eso es lo más chévere de todo. Es que el boricua le mete su sazón a todo lo que hace. Y creo que el fútbol no es la excepción. Claro. Y, mano, Kermit, de nuevo, súper agradecido porque hayas venido esta semana aquí con nosotros.
Por la invitación.
Este estudio está abierto. Ya tú sabes, cuando quieras venir acá, estás más que bienvenido, mano. De verdad, muchísimas gracias.
Así que, ya lo saben, mi gente, hasta aquí llegamos esta semana. Oye, el verano de invitados continúa.
Sí, continúa.
Así que, mi gente, nos vemos la próxima semana. Come, llévatelo.